El podernos reunir y podernos edificar mutuamente es un regalo del Señor, lo que nosotros tenemos. Yo escucho todo el tiempo en muchos lugares, hermana, quisiéramos tener nuestra reunión de mujeres, no sabemos cómo empezar, etc. Y el Señor aquí nos tiene, el Señor ha sido fiel y nos ha edificado por medio de su palabra. Y esa es mi oración, que el Señor siga trabajando en nosotras, nos siga ayudando. Estamos entrando en terrenos santos, hermana. Señor, nos ayude. Padre, ponemos delante de ti, Señor, nuestra reunión. Sabemos que solamente tú puedes hablar en lo profundo de nuestro ser, Señor. Rogamos que este tema que tenemos para ver hoy sea tu Espíritu Santo revelándonos a cada una, Señor. Sabemos que tu palabra es primeramente para nosotras, Señor. Mismo que tú quieres edificar a tu iglesia en los diferentes lugares. Te ruego por consuelo, Señor. Que tú seas hablando a través de ella. Que tú colmes de tu gracia, de tu poder. Señor, a consuelo y a cada una de las que oímos, Señor. Que seas tú dirigiendo esta reunión, que seas tú hablándonos, Señor. Que seas tú revelándonos más de ti, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.
Bueno, hermanitas, voy a poner una presentación. Entonces, por favor, me confirman si la pueden ver. Ya la... La voy a colocar. Me imagino que ahí ya la pueden ver.
No.
¿Aún no?
Sí, hermanita, ahí se ve.
¿Listo? Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, pues como ustedes ya saben, estamos haciendo el estudio de santidad basado en el libro de J.C. Ryle. Pues que el Señor nos ha inquietado pues, a estudiar este libro. Pues espero que hubiésemos podido llenar la guía. Y pues de pronto a las personas que no han podido, pues por sus quehaceres y demás, pues los invitamos a que la puedan diligenciar. Y pues hoy vamos a tratar acerca del primer capítulo, que fue pues acerca del pecado. Espero que hubiese sido también de gran bendición y nos hubiera pues guiado o acercado mucho más a nuestra condición y a lo que el Señor pues quiere hablarnos a nuestras vidas. Se me corrió. Bueno, voy a orar otra vez pues para que el Señor nos pueda hablar y pues me pueda ayudar a mí también. Bueno, Señor, muchas gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Señor, pues eres tú, Señor, quien cada vez habla más y más a nuestros corazones. Eres tú el único que puede disponer nuestros corazones y hacer que sean buena tierra, Señor. Porque son tus palabras, Señor, las que pueden dar vida, Señor. Son tus palabras las que pueden hacer germinar una semilla, Señor. Dar agua a tierra seca, Señor. Eres tú el único que puede dar palabras de vida eterna, Señor. Y traer manantiales de pronto a tierra seca, Señor, y árida, Señor. También eres tú el único que puede hacer valles, las montañas y las montañas como collados, Señor. Solo tú, Señor, puedes transformar y moldear nuestro corazón, Señor, como un buen alfarero, Señor. Así que te pido que hables a nuestro corazón, Señor, nos guíes y seas tú enseñándonos, Señor. En este tiempo, Señor, ayuda a quitar a nuestros hijos o alrededor, Señor, haz que sea un ambiente propicio, Señor, porque tú conoces esta virtualidad, Señor, ayúdanos a enfocarnos, Señor, a no distraernos, Señor, y a disponer nuestro corazón en este tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que nos enseñarás, Señor, y por lo que orarás en nuestro corazón, Señor. Te alabamos a ti, nuestro buen Dios. Amén. Bueno, el autor, porque vamos a seguir más o menos la secuencia del autor. El autor nos estaba enseñando que era muy importante el conocimiento del pecado. Pero pues, ¿por qué era importante? Él habla de muchas cosas, pero algo para enfatizar es que muchas veces nos podemos generar conceptos equivocados sobre la santidad. Podemos decir, esto es la santidad, podemos definirla de acuerdo a nuestros criterios y no podríamos tener una buena definición correcta de qué es santidad. Y todos estos conceptos equivocados los podemos ir a ubicar y rastrear en los criterios equivocados acerca del pecado. O sea, si tenemos una mala definición de lo que es pecado, tendríamos una mala definición de lo que es santidad. Y prácticamente es como una escalerita. Entonces, si yo quiero ser santo, necesito primero encontrarme con el pecado. Entonces, si usted es una persona nacida de nuevo que ha creído en el Señor hace cierto tiempo, no importa años o hace un momento, el Señor lo primero que tuvo que haber hablado a nuestro corazón fue acerca del pecado. Eso fue lo primero que Él tuvo que habernos, con lo que nos hubiésemos hecho, nos hubiera confrontado fue acerca de nuestro pecado. Nos hubiera mostrado cuán pecadores estamos, cuán al borde del abismo o en el abismo estamos y cuánto necesitamos de Cristo porque es el único que nos puede ayudar en cuanto al pecado. Entonces tuvimos que habernos confrontado y dicho como el autor, como el Salmo 32:5, que dice, mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso debió ser como el proceso inicial en el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, reconocemos nuestros pecados, tenemos fe en Jesucristo y empezamos a caminar una nueva vida. Que las que en cualquier momento estemos, nos estamos dando cuenta que hemos cambiado a lo que éramos antes, o nuestros conceptos, nuestra vida, nuestros hábitos, muchas cosas han cambiado y que todavía seguimos en un proceso. En cuanto, por eso es tan fundamental el conocimiento del pecado, porque sin el conocimiento del pecado no hubieses llegado a Cristo, sin el conocimiento del pecado no hubieses nacido de nuevo, sin el conocimiento del pecado no hubieses aceptado y reconocido el pecado que había dentro de ti a Cristo. Entonces, si tenemos un mal concepto acerca de qué cosas son pecados, pues al acercarnos a Dios podríamos de pronto acercarnos de una forma negligente o una forma mediocre o con un concepto totalmente equivocado de qué es lo que requiere Dios de mí y porque hay una distancia entre yo pecador y él tan santo y porque nos ha acercado y porque Cristo, bueno, muchas definiciones así. Voy a quitar un poco el compartir pantalla porque no las veo y es un poco extraño no poderlas ver, entonces la voy a poner acá, la voy a detener un momento. Entonces vimos que era como una escalerita hacia la santidad, eso era lo que nos comentaba el Salmo 32:5. Entonces allí también en la, después pudimos ver que era pecado, él nos estaba dando una definición, vamos a resumirla, que el pecado, que según lo que decía J.C. Ryle, en resumidas cuentas, es una vasta enfermedad moral que afecta a toda la raza humana. O sea, absolutamente nadie está excepto de esta enfermedad. No es como el COVID, que algunas personas dan positivo, otras personas dan negativo. No, esta enfermedad afecta a todo el mundo. O sea, es un virus demasiado, demasiado fuerte. Dice que a todo rango, clase, nombre, nación, pueblo, lengua. O sea, no hay nadie que esté excepto del pecado. Recuerdo que una vez Paul Watcher le preguntaban como, ¿y cómo vas a evangelizar a un indígena? No sé, él va creo que al Perú, pero digamos, ¿cómo evangelizamos a un wayú? Y él decía, no, yo no me tengo que hacer como wayú, yo no tengo que ser diferente. ¿Por qué? Porque él es un hombre pecador y simplemente tengo que hablarle acerca del pecado. Y eso es cierto, o sea, no importa si usted esté en lo más alto de las profundidades, escondido, allá donde usted está va a haber pecado. No importa qué pueblo indígena esté súper alejado, allá va a haber pecado. Entonces es algo de absolutamente todo el mundo y no solo de todo el mundo, sino de todas las épocas. Ya ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta que todo ha trascendido a toda la historia humana. Entonces dice, pero hay una excepción. Sino uno nacido de mujer fue libre y este fue Cristo. El único que fue sin pecado fue Cristo. Por eso es el cordero sin mancha, el cordero, el sacrificio limpio y agradable totalmente a Dios. Ese fue el uno nacido. Y por eso tenía que ser el mismo Dios, porque no había otra persona. Por eso los sacrificios no satisfacían la justicia de Dios. El único que la satisfizo fue Cristo, porque Él era eterno, iba a ser un sacrificio eterno para siempre y que era totalmente limpio. Entonces, por eso cada vez que abarcamos un poco más del pecado, nos vamos a dar cuenta de las bellezas de Cristo y el enorme favor y las misericordias y lo trascendente que puede llegar a nuestra mente, Cristo. Sé que también consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la ley de Dios. Y bueno, creo que aquí todas podemos hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la mente y a la ley de Dios. Entonces, por eso es el pecado es algo que va a estar siempre presente, que el pensamiento, la imaginación, que uno podría decir, bueno, yo me puedo atar de pronto. Puedo, no sé, puedo amarrarme y no voy a hacer nada malo, no voy a pecar. Pero tú te puedes amarrar y puedes decir algo mal. No, pero entonces me va a tapar la boca y no. Pero no, ya llega el pensamiento o ya está mi imaginación y poder, el pensamiento es demasiado fuerte muchas veces y es muy susceptible al pecado. Entonces creo que a veces no basta, por eso el Señor Jesucristo decía que ya no era solamente si tú adulterabas, sino si tú codiciabas con tu corazón o tú deseabas con tu corazón. Entonces el pecado va mucho más profundo. Entonces vamos a ver, pero ¿cuáles son los pecados? ¿De dónde están? O sea, ¿cuál es Dios qué especificó que no debería hacer? ¿Qué es lo que estaríamos como rompiendo, qué ley estaríamos como no aceptando? Entonces él nos va a dar en el Antiguo Testamento, si ustedes pues, han leído todo el Antiguo Testamento, se da cuenta que dio prácticamente 10 mandamientos, que eran la ley de Dios, que eran estas cosas que no debían quebrantarse. Nos dio 10 mandamientos que eran como el camino que debíamos seguir junto con otras cosas, porque no solamente fueron como los 10 mandamientos, sino, pues no sé si ustedes leen Levítico, pero todo está encerrado a dos mandamientos, que son los que están en Mateo 22, 37. Si quieres, Carolina, me puedes ayudar en Mateo 22, 37, y otra persona me puede ayudar en Mateo 22, 39, por favor. Perdón, parece que no me veían,
Ya,
sino que no
hermanita, sí, no te veíamos.
perdón, sí, no te
estaba
veíamos.
tan concentrada que no. Pero sí, sigue por favor Mateo 22, 37, porque te dije.
Sí, Mateo 22, 37 dice: Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice abajito en el 38, este es el primero y gran mandamiento.
Ese era el primero y gran mandamiento. ¿Y alguna otra persona pudo encontrar Mateo 22, 39?
Sí, hermanita. Mateo 22, 39. ¿Me escuchan
Sí,
claro?
señora.
Sí.
Sí, señora.
Gracias. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amén. Entonces, los 10 mandamientos están encerrados. Los 10 mandamientos, perdón, están encerrados en estos dos mandamientos, era como el resumen. ¿Y por qué? Bueno, pues si ustedes van más a profundidad, pues no idolatrarás, no tendrás dioses aparte de mí, dioses ajenos, no te harás imagen, pues es prácticamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si amas al Señor, entonces vas a honrar a tus padres, no vas a robar, no vas a mentir. Y en ese amarás a tu prójimo como a ti mismo estaremos también en no robar, no vamos a mentir a los demás. Pero muchas veces, y algo que iba a decir anteriormente, es que nacemos de nuevo y entonces a veces tendemos como olvidar esa confesión de pecados y dejar también de lado y empezamos como a nivelar ciertos pecados. Entonces, no sé si había una mujer que llegó y de pronto fornicaba y etcétera, entonces ya no fornica, entonces ya, como que he dejado esto, esta fue mi gran batalla y ya. O de pronto si mentías o hacías cosas, codiciabas o lujuriabas, no sé, pues decías, no, esto ya, ¿no? Pero no nos damos cuenta que realmente esto es algo que es tan presente en nuestras vidas y que tenemos que retomarlo todos los días y meditar y confesar todos los días delante de nuestro Señor nuestros pecados. Ahorita vamos a ver unos ejemplos acerca de algunas mujeres que no vamos a tomar mujeres que de pronto... voy a compartir esta partecita. Mujeres que era, no sé, una Dalila que era de otra tierra y etcétera, una Jezabel que era una idólatra y estaba, era de otra tierra, sino mujeres que de pronto sí tenían cierto conocimiento de Dios a través de sus esposos o a través de la comunidad de Israel en el que vivía. Y nos vamos a dar cuenta de ciertas cosas, que pecados que ellas tuvieron y que nos dan un ejemplo, no sin juzgarlas, lo que nos pueden dar un ejemplo acerca de ciertos pecados que podemos seguir teniendo. Entonces, ya, téngame paciencia que como es la primera vez con esto. Entonces estoy... Y ya vamos a, y después profundizamos en otros pecados más profundos, que era como los que nos, también nos hablaba el autor. Entonces, vamos a hablar acerca de Sara. En Génesis 16:1-3, para que por favor me acompañe, y si alguien lo encuentra primero, por favor, lo lee. Bueno, yo ya lo encontré. Entonces, Sara, alguna de las cosas, bueno, una de las de los pecados que tuvo es Sarai, en ese entonces se llamaba, era que tuvo incredulidad, no creyó a Dios, sino creyó la promesa que Dios le dio a Abraham y a su familia, porque pues a la final era su esposa. Entonces dice Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Entonces nos damos cuenta que fue un ruego, o sea, no fue como un comentario que como que, bueno, en esas ocasiones de falta de fe, uno dice, no, pues hagamos tal cosa, pero después lo piensan bien y decimos, no, no, Señor, debemos creer en ti, debemos confiar en tus palabras, debemos confiar en tu voluntad, y etcétera. No, parece que fue un ruego. Así que, en definitiva, Sarai sabía, te creía, tuvo la incredulidad de decir, no, yo creo que yo ya estoy muy vieja, bueno, etcétera, etcétera, todos los peros que tuvo ella, y decir, no, definitivamente creo que la única forma en que Dios va a cumplir esa voluntad en ti es que te llegues a Agar. Esa sería la única forma. Y esta incredulidad que tuvo ella fue, en conclusión, un pecado que trajo muchas consecuencias y que aún las trae hasta hoy. Eso pasó tantos años, pero esa es incredulidad de Sara, o Sarai, hizo que Abraham se llegara a Agar y que tuvieran a Ismael, y que después hubieron primero una confrontación entre Agar y Sarai, y estos pueblos se iban a separar, y Dios dijo, no, pues va a ser dos pueblos, Ismael también va a ser un pueblo grande, pero mi escogido es Isaac. Y en estos tiempos, el profeta Mahoma, o de la religión islámica, sí, pueden investigar después, pues del Islam, ellos vienen con el profeta Mahoma, y el profeta Mahoma registra que Ismael es el padre de su genealogía. Entonces esta otra religión que se creó por Ismael es como la conclusión también de esta incredulidad que Sara tuvo, y esta enemistad. Porque pues cuando tú vas al Islam radical, el Islam radical, ciertamente si tú no crees en el profeta Mahoma, ellos te matan, así de literal es. Este pecado ha Sí, como ha llegado tantas generaciones hasta el día de hoy que uno pensaría, ve, esta es algo como tan, de pronto una incredulidad que cualquiera podría ver como tan normal, pero se convirtió en una bola tan grande que ahora ahí ya hasta se pelean por los territorios, etcétera, bueno, tantas cosas, y que ya hay otra religión y que no se fueron, o sea, no fue, no aceptan que Cristo, para ellos Cristo es simplemente un profeta nomás, una persona buena gente, pero no es el Cristo que vino a salvarnos. Entonces, esa es una de los, esta incredulidad. También vamos a ir a Hebreos, que esta la tengo, que es que el Hebreos 3:13-19. Entonces dice Hebreos 3:3, del 13 al 19, dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces aquí claramente nos está diciendo que es un pecado y que este pecado de incredulidad hace que nuestro corazón se endurezca. Y el hecho de que nuestro corazón se endurezca, más adelante dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que te retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quien estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, este pecado de incredulidad es un pecado tan grave que endurece nuestros corazones, que este pueblo de Israel, que estuvo tan, para mí, estuvo tan visible a muchas obras tan grandes, externas también, de todos los milagros que hizo el Señor, sacarlos de Egipto, las nubes, plagas, tantas cosas que el Señor hizo con ellos en su cuidado, y ellos tuvieron esta incredulidad y poco a poco se fue cada vez endureciendo más sus corazones. Como que entre más milagros veían, más incredulidad había, no sé, tendía de cierta forma como hacer así, y este pecado de incredulidad hizo que al final, en su desobediencia y en su endurecimiento de corazón, ellos no pudieran entrar a la tierra prometida. Y lo mismo pasó con este pecado que tuvo Sara. Este pecado que tuvo Sara le generó tantos conflictos, porque después, cuando ustedes van a leer la historia con Agar, tuvieron rencillas porque Agar lo que hizo fue como tener un concepto mayor de sí misma sobre Sara, y después sacaron a Agar. Bueno, tantos conflictos que hubieron entre ellos dos simplemente por no creer en el Señor, por no creer en la promesa, y no solo por no creer, sino por no esperar. Ella de pronto pensaba, veía el tiempo y decía, no, pero es que nada, yo no sigo embarazada, entonces pensó que la forma correcta era hacer su voluntad y hacerlo como ella creía que de pronto Dios iba a hacer las cosas, que era a través de Agar. Otro de los pecados también que ella tuvo en algún momento fue mentir, y este pecado es, no sé, uno pensaría que realmente es, no sé cómo decirlo, pero pensaría que en qué momento, cómo ella pudo hacer esto. Pero bueno, no sé si ustedes recuerdan en la promesa del nacimiento de Isaac. Sí, Isaac. Y el Señor le dijo en Génesis 18:10, de cierto volveré a ti. Ah, bueno, perdón, antes habían llegado los tres hombres a visitar a Abraham, él les hizo pues una comida, bueno, hizo ciertas cosas, le ofreció a ellos, y entonces dice en el versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, Abraham. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la venida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda y que estaba detrás de él. Entonces, así Abraham no le hubiera contado a Sara, ciertamente Sara sí estaba enterada de lo que pasaba en la vida de Abraham, porque escuchaba a la puerta de la tienda. Y dice, Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que darte luz siendo ya vieja? O sea, el pecado de incredulidad sigue aún. Entonces, el mismo Señor, sabiendo todas las cosas, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Estaba el Señor delante de ella, literal. No sé si a ustedes les ha pasado de pronto con alguna persona que sabes que te está diciendo mentiras y cuando tú la confrontas te sigue diciendo mentiras y te estás viendo como la verdad. Es algo como, a veces, como uno se tiende a indignar porque dice, pero ¿cómo así? Si estoy viendo esto y usted me está diciendo otra cosa. Pero bueno, en este momento ella tenía ese pecado de incredulidad y ese pecado de incredulidad también la hizo mentir. Ya creía que el Señor no iba a hacerlo, no iba a cumplir su promesa, que no iba a hacer lo que él planeaba hacer. Y delante del Señor le dijo, no me reí. No, yo no, Señor, me dijo mentiras. Y hay que tener cuidado porque ciertamente muchas veces un pecado te trae otro pecado. O sea, yo creo que un pecado viene acompañado de muchos pecados. No es simplemente que tuviste incredulidad, sino que estás haciendo otro montón de cosas, como el adulterio. No simplemente estás adulterando, sino estás mintiendo. Te estás haciendo una cantidad de cosas y tú piensas solamente que estás adulterando. Pero cuando vas a confesar un pecado delante del Señor, tenemos que ver muchas veces todas las perspectivas, porque muchas veces pensamos, no solamente fue esto, Señor, te confieso que solamente mentí, pero no te das cuenta que mentiste para qué o por qué tu corazón se inclinó a la mentira, qué era lo que querías buscar, cuál fue tu temor por no decir la verdad, etcétera. También vamos a hablar acerca de Raquel y Lea. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con Santiago 4:2?
Dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
Bueno, y más adelante dice, ¿por qué no pedís? Porque si no estoy mal. ¿Me sigues ahí, Carolina? Porque es para no decir.
Ah, ok. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? ¿Sigo?
Sí, no, ahí está bien. Muchas gracias, okay. Carolina. Entonces, aquí vemos a Raquel y Lea. Y esto de la envidia, de la codicia, en las mujeres pensaría yo que de pronto es un poco más fuerte, porque siempre tendemos, bueno, como humanos siempre tendemos a veces a querer lo de los demás, a codiciar, a desear las cosas, sea lo que sea, bienes, marido, cómo es la otra persona, de pronto hábitos de otra persona, etcétera. O sea, tendemos a desear y no estamos, y no hay contentamiento, muchas veces creo que es problema de contentamiento en nuestros corazones. Entonces eso fue un problema que tuvieron Raquel y Lea. Obvio, pues, dos hermanas, esposas de una sola persona, creo que a la final es algo demasiado conflictivo. No sé, en esa época de pronto el ambiente, en esa época creería yo que para mí eso sería totalmente conflictivo, porque pues ya somos esposa de un hombre o una sola mujer, ¿sí? Pero esas épocas de pronto eran diferentes y aún hay muchos hombres que tienen muchas mujeres. Entonces, no sé si una mujer tendería a acostumbrarse a esa relación. Pero pues, de pronto no esperarías que fuera tu hermana, creería yo. Y cuando vas a ver la historia de Raquel y Lea, es una historia de muchos conflictos, de mucha envidia. Raquel era una persona que... ella tenía idolatría en su corazón. Lea, de pronto, su corazón en mi lectura es un poco diferente. Lea era menospreciada, pues, porque literal Jacob no la amaba, Jacob amaba a Raquel, como ustedes lo saben. Entonces, el Señor hizo estéril a Raquel Después vamos a profundizar acerca de la idolatría de Raquel, pero pienso que muchos de sus pecados pudo generar la esterilidad de ella. Y algo que cuando ustedes van a leer en Jacob 29, 31 y al 30, y cuando van a leer un poco de más a profundidad la historia, te das cuenta que Lea ciertamente tenía como un, a la final tuvo que luchar con el desprecio, pero siempre trataba de decir, el Señor me ha mirado, el Señor ha visto que me han menospreciado, y así han sido los nombres de sus hijos. Ella alababa en cuanto a Judá, cuando concibió a Judá, dijo, alabaría a Jehová porque por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Pero en estas dos mujeres había tanta enemistad, no sé si puedo leer aquí en el versículo 14, dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. Mandrágoras, creo, si no estoy mal, era como un tubérculo, es como un tubérculo. Dice, las trajo a Lea a su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvió al campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió como ella aquella noche. Y durmió con ella aquella noche. Es algo que realmente estaban peleándose por él todo el tiempo. Ahí también era una competencia entre quién tenía hijos y quién no. Entonces ya también sus concubinas, porque como llegó a tal extremo que no, pues hágale con mi concubina y la otra también para tener hijos. O sea, fue una competencia y una enemistad realmente fuerte. Creo que cuando creo que hasta los hijos de pronto tuvieron también cierta enemistad, porque cuando ves a dos mujeres con enemistades, como con esas divisiones todo el tiempo, con ese disgusto todo el tiempo, creo que sus hijos estuvieron todo el tiempo ahí en presenciando esto, y pues ciertamente los hijos son lo que nosotros practicamos, son nuestros dobles de cierta forma. Entonces, este pecado de enemistad y de codicia, dice en el versículo de Santiago, dice que simplemente es un deseo de nuestro corazón y que muchas veces pedimos las cosas, pero no las pedimos bien porque no es de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que decimos, no, Señor, yo quiero un marido como tal porque ese marido, sí, no sé, sí hace ciertas cosas que a mí me gustaría. Entonces ya nos damos cuenta que es un deseo de nuestro corazón. O quiero la casa, quiero una casa tal cual, y ya ciertamente tu paz, si alguien tiene algo que tú querías, ya tu paz cambia porque tú no lo tienes. Entonces ya dejamos de tener paz y decimos, no, Señor, ya no tengo paz. Entonces dejamos de tener ese contentamiento en nuestros corazones. Si no estoy mal, en Hebreos dice que debemos tener contentamiento en nuestro corazón, agradeciendo conforme a todo lo que nosotros tenemos, porque todo lo que nosotros tenemos en este momento es porque es lo que necesitamos. El Señor ama a sus hijos y el Señor le va a dar a sus hijos lo que necesitan. Hay muchas cosas que mi hija quisiera tener, pero pues yo sé que ya no la necesita, que son como porque quiere un gusto, pero no es algo que realmente necesite. Entonces, este fue un problema que tuvo Raquel y Lea. Cuando vamos a más adelante a ver acerca de la idolatría que tenía Raquel, es cuando Jacob huye de Labán, y ella dice en el versículo Génesis 31, 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó, o sea, robó los ídolos de su padre. Yo creo que si lo robó era porque ciertamente creía en estos dioses. Yo no voy a ir a robarme una virgen porque pues va a tenerla en la casa por adorno. No, era porque realmente tenía esa idolatría en su corazón, por eso lo robó. Y si es lo que yo les digo, ciertamente, según lo que veo en la palabra de Dios, ella idolatraba y eso trajo hurto. Y después nos vamos a dar cuenta que eso también trajo mentira. Entonces, el pecado es tan amplio, tiene tanta amplitud que no cometes uno y ya, cometes varios. El Señor, cuando vayamos delante de su presencia, nos ayude realmente a estar conscientes y a darnos cuenta de que una sola cosa que pensamos que solamente hicimos trajo otras cosas más. Entonces, que el Señor nos dé esa convicción de pecado, porque solamente el Señor nos puede dar la convicción de pecado. Entonces, después hubo una contienda entre Labán y Jacob por esos dioses, porque pensaba Labán que alguien los había hurtado de toda la comitiva que traía Jacob. Entonces, Jacob, sin haberlo dicho, le dijo, pues si usted ve a alguna persona con la que yo vengo que trae, pues que se muera porque pues se los robó. Y ella dice que en el versículo 34, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él lo buscó, pero no halló los ídolos. Entonces nos damos cuenta que realmente ella tenía una idolatría muy arraigada a su corazón. Y esto trajo robo, trajo mentira y pues posiblemente trajo esterilidad y ciertas cosas que pudo haber traído la vida de Raquel. Entonces esto es algo que puede estar en cualquiera de nosotras y que solamente el Señor puede hacernos llevar de hacer convencer de pecado, juicio y justicia. Y vamos a hablar de la María, hermana de Moisés, en Números 12:1, si alguien me ayuda.
Sí, hermanita. Números 12:1.
Sí, sí, señora.
Allí María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su esposa etíope, porque estaba casado con una mujer etíope.
Hermanita, ¿sigue, por favor?
¿Hasta cuál?
Creo que hasta el... Sí, creo que el siguiente.
Y dijeron, ¿solo por Moisés habla el Señor, no habla también por nosotros? Aunque Moisés era un hombre muy manso, él era más humilde, aunque Moisés era un hombre muy manso, el más humilde de la tierra.
Amén, gracias, hermanita. Entonces, él era, como decía ahora, un hombre manso, y bueno, cuando vas a mirar a María también fue la que cantó cuando que el Señor los hizo pasar sobre el mar en seco. Cuando llegaron al otro lado, hubo danzas y un cántico delante del Señor, y ella, se dice allí que ella era una profetisa, o sea que el Señor sí hablaba delante de ella. Y creo que ella estaba en una posición como de reconocimiento, ciertamente, todo el mundo sabía quién era Aarón, que era el hermano, y obviamente no era Moisés, pero pues era Aarón y era su hermana María, y sabían que ella era profetisa. Vamos a mirar bien la definición de murmuración, porque a veces nos creamos ciertos conceptos, y cuando los podemos mirar bien, cuando podemos decir, esto es esto, entonces tenemos una mayor amplitud. Entonces dice, acción de murmuración, comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Entonces creo que la murmuración es uno de las cosas que nos persiguen. Y más pues nosotras como mujeres, y que muchas veces solemos tener reuniones o estamos con otra persona y nos acordamos de otra persona y decimos, ay, sí, es que no, ella no sé qué, y ella sí sé cuándo. Y sí, no analizamos muy bien la conversación y muchas veces hablamos cosas negativas y a la final pues la persona ni se va a enterar, y creo que esto fue lo que pasó con María. Las consecuencias de su pecado fue que tuvo lepra, y pues que el Señor, pues por causa de Moisés que oró por ella, pues el Señor la sanó, que tuvo que purificarse y bueno, etcétera. Pero la murmuración sí que es algo que nos acompaña, y a la cual debemos, ahí sí como dice, ponerle candado a la lengua y ser muy prudentes, porque a veces sin... No sé, de un momento a otro llegamos a una conversación o hablando de alguien y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, que el Señor nos ayude Sea la posición en la que estemos, que el Señor nos ayude a controlar nuestra lengua y nos ayude a tener más prudencia y si queremos que sea siempre para edificación de otra persona. Que a veces nos podemos sentar y simplemente hablar del, como ahorita podemos hablar de Sara, que por qué Sara y tan fue incrédula, pero muchas veces pensamos que sí, que terrible, pero no te das cuenta que si tú estuvieras expuesta a ese tipo de ambiente, ¿cómo tú hubieses actuado? Entonces, a veces pensamos que uy, Sara fue súper, mire todo lo que hizo Sara, pero bueno, si tú tuvieras 90 años, hubieses querido con todo tu corazón tener un hijo, y más en una época donde tener hijos era, pues, era algo de renombre, era algo importante, no es como ahorita, sino de, realmente era algo importante. ¿Cómo hubiésemos actuado nosotras? ¿O cómo hubiésemos actuado si hubiéramos tenido la posición de Raquel y Lea? Entonces, que el Señor nos ayude, porque muchas veces podemos, sin saber, el Señor nos coloca en una situación, no sé si les ha pasado que usted piensa, no, yo nunca hubiese, yo nunca diría mentiras, o yo nunca codiciaría, pero hasta que el Señor te coloca en un estado, en una jornada, y empiezas a tener ciertos deseos en tu corazón, y que tu corazón se va inclinando hacia la mentira y hacia ciertas cosas, ahí es cuando tú dices, sí, Señor, no me, o sea, te vas conociendo un poquito más a ti mismo y dices, sí, o sea, esto realmente es una debilidad, sin que antes no hubiera sido una debilidad. Ahora sí vamos a profundizar un poco más acerca de unos pecados que el autor nos hablaba en el libro, que también son muy profundos y que son una de las cosas que, sin saberlo, los cometemos. Y está, vamos a leer Mateo 25:41. Entonces dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me encubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces él hablaba acerca de unos pecados de omisión en su lectura y pues también en la guía. Hablamos un poquito acerca de estos pecados. Entonces son cosas que muchas veces el Señor nos ha mandado que debemos hacer y nosotros omitimos eso. Entonces no sé si les ha pasado que de pronto muchas veces el Señor le dice, ve y ayuda a tal hermana, o ve y te encargo que, no sé, que visites a tal o que sustentes a tal hermano, o que hagas tal cosa en específico, y tú, creo que de pronto es cosa mía, o no, en el momento estoy muy ocupado, no, Señor. Y este pecado de omisión, como el de comisión, es más acerca de hacer mi voluntad o hacer la voluntad del Señor. Vamos a mirar los dos juntos, vamos a ir a Santiago 4:1. Si alguien lo encuentra antes que yo, me hace el favor de leerlo.
Bueno, hermana, entonces Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones?
Ay, perdóname, creo que lo coloqué mal. Es Santiago 4, sí, pero espérate, lo estoy buscando. Qué pena. Ah, sí es 4, pero dice, en el versículo 13, perdón.
¿Versículo 3?
13.
Ah, ok, dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos.
Hasta el 17.
cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Ajá. Amén. Entonces, muchas gracias, Alejandra. Si nos damos cuenta, en el contexto del versículo, de que cuando vamos a leer solamente el 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero cuando vamos a leer desde el versículo 13, nos damos cuenta que él habla de que las personas estaban diciendo, yo voy a hacer esto. Y yo hago lo otro, y voy a hacer lo otro, y lo hago lo otro. Y no estaban tomando en cuenta la voluntad del Señor. Entonces dice, porque vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y toda jactancia semejante es mala. Amén. Entonces, el hacer nuestra voluntad nos hace personas soberbias. Y ahí es donde dice, donde vamos a los pecados de omisión y de comisión. Si el Señor, por eso es tan importante que guiamos nuestra vida conforme a la voluntad del Señor. Y estemos, Señor, esta decisión que estoy tomando, si es tu voluntad, si quieres que hagas esto, si quieres que, no sé, cualquier decisión que en todo momento estamos tomando decisiones, realmente todo el tiempo de nuestras vidas estamos tomando decisiones, y que el Señor cada vez nos ayude a hacer su voluntad, porque cuando no lo estamos haciendo, realmente estamos cometiendo un pecado. Y como les decía, ese pecado de no hacer la voluntad de nosotros, de hacer la voluntad de nosotros y no la de Dios, puede acarrear muchas cosas, aún hasta una generación que nosotros ni lo hubiésemos imaginado, como le pasó a Sara. Es que el Señor nos ayude mucho a realmente estar dependiendo del Señor en cada decisión que estamos tomando, y no ser soberbios, ni querer solamente hacer lo que nosotros queremos, que es como dice el Señor, porque ustedes ganan el mundo, pero perderán su alma, y podríamos invertir mucho tiempo en ganar o en sacrificarnos ganando una vida que presente, que realmente, como dice la palabra del Señor, es una neblina que se va. Y a veces usted dice, no, pero ya llevo tanto tiempo y no parece neblina, pero para el Señor sí es neblina, ciertamente. Y cuando no sé si dices, uy, ya tengo tantos años, y cuando te vas a retroceder dices, uy, pero realmente pareciera que hubiera vivido hace poco lo que tengo como en el presente. Entonces que el Señor nos ayude a considerar nuestra vida como es, como una neblina, y a estar bajo la voluntad del Señor. Si el Señor te dice, no es esta persona con la que deseo que te juntes, no es esta amistad, no es, no seas a un trabajo, te puede alejar del Señor. Es que el Señor nos ayude, porque si sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, esto es literal contado como pecado delante del Señor. Es que el Señor nos ayude a ver nuestros pecados, porque como nos damos cuenta, y si vamos a leer específicamente ya lo que nos dice la escritura, estamos cometiendo todo el tiempo muchos, muchos pecados. Entonces, lo bueno de conocer la palabra del Señor es que nos da ese conocimiento y nos ayuda a confrontarnos y a ir delante del Señor, que es realmente el la meta. Entonces, allí también hablamos acerca de dónde se originó el pecado. En Efesios 2:3 nos dice que entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces esto es de naturaleza, no es algo que como hablamos acerca del virus o solamente un gen que viene, sino es como algo presente en todo el ser humano. Algo que se vuelve tan natural. Romanos 5:2 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando yo era muy pequeña, mi mami pues era católica y nos llevó a la iglesia católica, y recuerdo que en mis conflictos de esa edad, que son pocos los que recuerdo, pero recuerdo mucho que me hablaban mucho, no sé si a los que son católicos se acuerdan, y creo que por mi culpa y por mi gran culpa. Y en esa época yo, en mi inocencia de niña, decía como, pero yo no entiendo por qué yo, porque dicen que yo lo maté y lo crucifiqué, si eso pasó hace años y yo ni siquiera estaba allá. Yo recuerdo que yo pensaba eso cuando era niña. Eran mis meditaciones. Y claro, cuando vienes a este versículo te das cuenta de que todo el mundo pecó, no solamente porque Adán pecó, sino que automáticamente Adán pecó y todo el mundo fue infectado por el pecado. O sea, eso sí fue como el virus. Entonces, ya porque Adán tuvo el tal virus, ya todo el mundo, absolutamente todo el mundo se contagió de eso y ya nada que hacer. Entonces, exactamente algo así pasó con nosotros. Adán pecó y el pecado entró a todo el mundo. Y pues gracias al Señor está Jesucristo, que nos ha dado, ahorita vamos a ver, nos ha venido por nosotros y nos ha salvado. Pero esto es algo que viene y desde los pequeños. Muchas veces pensamos que no, porque es cuando yo era bebé, yo no, cómo iba a pecar. Muchas personas ven a un niño y dicen que está lindo, que no. Pero pues yo que soy madre me doy cuenta que realmente sí hay pecado en los corazones de los niños. Y para un padre de pronto que no teme al Señor o no tiene este conocimiento, es como extraño. Personas que han tenido bebés cerca de 10 dicen, no, pero es que es tan lindo, ¿cómo va a ser esto? Yo no puedo creer que, pero es que es tan tierno. Y yo digo, sí, explicándoles acerca de que desde bebés está el pecado dentro de ellos y tienden a manipular y tienden a hacer muchas cosas cuando son pequeños. Entonces esto es algo que no es que se crea en mí después de cierta experiencia o que después de cierta edad yo ya tengo, vi tantas cosas o experimenté que ya tengo pecado. No, desde muy pequeños estamos siempre inclinados a hacer el mal. Desde bebés estamos inclinados a hacer el mal. El pastor Miguel Sugelen decía que si un niño, y sí, si un niño tuviera, no fuera así pequeñito, yo creo que el Señor fue tan perfecto en crear a un bebé tan pequeño, porque si fuera así bebé, pero ya tan adulto, podría realmente matar a otra persona por un juguete o por lo que sea. Entonces, creo que el Señor es tan sabio que hizo que poco a poco fueran creciendo y aún así su fuerza y todo, porque pues sería más dispuesto a hacer cosas mucho más graves conforme a lo que decía el corazón de un niño. Entonces, que el Señor nos ayude a entender que no es algo de que surge de porque sí, porque en un momento, sino de tan pequeños y con nuestros hijos, el Señor nos dé la sabiduría para tratar ese pecado por medio de la palabra del Señor. El autor habla acerca de la amplitud del pecado y pues esto lo vemos en toda la historia humana, desde Adán y Eva hasta el momento, o sea, de tantas cosas que ha hecho, según guerras mundiales, bueno, el pecado ha sido tan amplio y lo ofensivo del pecado. Algo que decía Miguel Núñez, dice, nuestro pecado no nos avergüenza delante de Dios, pero sí nos avergüenza que los hombres se enteren de nuestro pecado. Y la razón por la que nuestro pecado no nos avergüenza delante de Dios es porque no hemos visto la santidad de Dios por lo que realmente es. Y sí es cierto, muchas veces tendemos a darle mayor importancia a que una persona física se entere de nuestro pecado, nos vea haciendo mal, que el Señor Santo, que lo conoce todo y nos ve todo, veo un pensamiento incorrecto de nosotros. Entonces, tener ese conocimiento de la santidad de Dios, que el Señor nos ayude, porque creo estudiando la palabra, estar en oración, para que el Señor nos ayude a ver cuán santo es Él. Y cuán hermoso ha sido, porque cuando tú vas a Levíticos y ves tantas leyes, hace poco en una tarea, y ves tantas leyes, te das cuenta que pensarás, no, pero es que Dios, como, uy, tantas leyes, como este pueblo estuvo tan sujeto a tantas cosas, que la impureza, que no sé qué. Pero si lo miras desde otro contexto, yo me doy cuenta que el Señor realmente es tan bueno, que el tan santo de Dios, que no se podía acercar a nadie, porque si no moría inmediatamente, se ingenió un plan, y en esa época unas normas, para que el pueblo pudiera acercarse a él sin afectar su santidad. Creo que es algo, wow, que explota en tu mente y dices, sí, o sea, ni siquiera fui yo, yo literal hubiese muerto, el pecado ha traído muerte en nuestras vidas, pero el Señor Santo se creó el plan tan perfecto por medio de a través de, ese, de su Hijo Jesucristo, que lo hizo hombre y lo acercó a nosotros para que pudiéramos acercarnos a Él. Creo que es una gran obra del Señor y que solamente el Señor, solamente Él pudo haberse ingeniado este plan tan hermoso y tan, tan bueno, que lo que tenemos que hacer es avanzar y conocerle más y aceptar nuestro pecado y ir cada vez conociendo más cuán tan santo es Él, pero cuánto más, cuánto a través de este pecado Cristo creó, el Señor creó ese plan y está Cristo y podemos acercarnos a Cristo. Por medio de Cristo podemos acercarnos a nuestro Padre y clamar a Abba, Padre, y el Señor está atento a nosotros, está a nuestro cuidado, escucha nuestras oraciones a pesar de lo que somos y a pesar de todo lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer, porque solamente el Señor sabe lo que vamos a hacer. Entonces, gloria al Señor por Cristo, gloria al Señor por este plan que ha hecho, y gloria al Señor porque por esto es un gran beneficio conocer lo ofensivo, lo que es el pecado y ir avanzando escalón por escalón hasta que lleguemos a ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, en cuanto a lo engañoso del pecado, si alguien me ayuda a leer Lamentaciones 1:14. El tiempo. Bueno, ya llegué yo, tranquilos. Entonces, en Lamentaciones 1:14 dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado al Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Espérate, lo leo en una versión más, un poco más clara, como para que lo entendamos un poco mejor. O si alguien tiene una versión diferente, sí podría ayudarme con Lamentaciones 1:14, mientras que yo lo busco, por favor. Y otra persona me puede ayudar con Proverbios 5:22. Mientras tanto. Entonces, en Lamentaciones 1:14, en otra versión dice, la mano del Señor tejió todos mis pecados y los convirtió en un yugo. Ese yugo fue colocado en mi cuello y se llevó toda mi fuerza. El Señor me puso bajo el dominio de gente más fuerte que yo. Entonces nos damos cuenta, también en Proverbios 5:22, si alguien lo encontró, me
dice, dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas guardarán, hablarán contigo cuando despiertes.
Espérate, ¿Proverbios 5:22?
Sí, perdón. ¡Ay! Dios mío, no. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado.
Miren, estos dos versículos son un poco parecidos, pero dice, todos mis pecados se convirtieron en un yugo, y eso es lo que hace el pecado, convertirse en un yugo, que lo que hizo fue colocarse en mi cuello e irme ahorcando. Entonces, ese yugo tan fuerte de nuestros pecados, son los que a nosotros mismos nos llevan, nos prenden, nos llevan a la maldad, nos llevan al abismo, o sea, todas esas cosas malas que hacemos como que nos van hundiendo, y aunque yo piense que tenga fuerzas, nada, absolutamente nada, por eso el salmista dice como que el lobo cenagoso nos sacaste, porque es como un lobo que nos atrapa y no nos hunde, sino que nos mantiene atrapadas y atrapadas y atrapadas hasta que nos quita toda la fuerza y pues morimos. Eso es lo engañoso del pecado. Podrás pensar que tienes fuerza, podrás pensar que por tu fuerza de voluntad vas a hacer ciertas cosas, o por ciertas obras que tú hagas vas a hacer tales cosas, vas a dejarte tales pecados, pero realmente no. Es como una persona que, digamos, salir de alguna adicción debe ser tan complicado, porque esas adicciones nos inundan tanto, como de verdad esas arenas movedizas, que realmente es muy difícil, y hacerlo por nuestra propia voluntad no lo vamos a poder hacer, y eso es el pecado. Y esto trae muchas veces esa autosuficiencia, creernos que podemos hacer ciertas cosas. Y esto es algo que posiblemente podemos caer, y más si llevamos cierto tiempo en el Evangelio, podemos pensar que nosotros ya no tenemos ciertas debilidades, ya no tenemos, digamos, la debilidad de fornicar o de adulterar o de mentir o de ser soberbios o de codiciar ciertas cosas. Pero como les decía anteriormente, hasta que el Señor no nos pone ciertos escenarios, y es cuando el Señor, cuando te vas a dar cuenta que tu corazón se puede inclinar a tales cosas. Por eso es muy importante algo que tenía la hermana Nancy Liemos, que son como, ella hablaba acerca de unas cercas de seguridad, y la entiendo porque era una mujer soltera en un ámbito donde habían muchos hombres pastores, y ella decía que tenía ciertos límites y ciertas procedimientos que tenía para no dejarse llevar del pecado. ¿Y sabe por qué, hermanas? Porque ella sabía que podía ser tentada por eso. Y no podemos creer que somos fuertes ante ciertos pecados, porque no somos fuertes. La historia humana nos ha enseñado que nunca vamos a poder ser fuertes ante eso, solamente por medio del Señor Jesucristo, por medio de la oración, por medio de conocer su palabra y por medio de hacer ciertas distancias. Yo como casada no podría tener una amistad íntima con un hombre, ni tener acá un hombre pensando de que porque es mi amigo o porque simplemente es una visita, porque realmente no lo sabes. Que, o sea, yo no ni me imagino qué podría pasar. Yo digo, Señor, ayúdanos, porque no podría tener una relación de amistad con otro hombre que no fuera mi esposo, porque ciertamente eso acarrearía mucho mal, demasiado, yo como casada. Pero también tú como soltera no podrías tener un amigo íntimo como hombre, porque realmente eso te llevaría de pronto a una relación sentimental, después una relación de noviazgo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay ciertas cosas que debemos, con las que tenemos que tener mucho cuidado y no creernos que podemos hacer ciertas cosas porque pensamos que las podemos hacer porque ya llevamos tanto tiempo, llevamos 20 años y no, yo cómo voy a caer en eso. Y la cuestión es que sí podemos caer, la cuestión es que sí somos débiles y solo somos fuertes con la ayuda de nuestro Señor, pero nosotros solo somos muy débiles, demasiado, y podemos caer en cualquiera de los pecados que hemos visto anteriormente y que pues de pronto no nombramos, pero que en la palabra se encuentra. Es que el Señor nos ayude mucho y no creamos que tenemos cierta fuerza o que ya hemos combatido. El pastor John Piper decía que no tenemos una batalla perdida ni tampoco una victoria ganada. Y es cierto, ante el pecado no lo tenemos todo ganado. Solamente el Señor es quien nos ha ayudado a pasar peldaño por peldaño. Y no es como con una hermana, recuerdo que ella estaba haciendo el comentario acerca de que cómo es la carne y cómo se inclina ante el pecado y qué tenaz. Y yo le decía, sí, hermana, es que es algo de cocción lenta. Y sí, realmente nosotros estamos como en una cocción lenta y la carne es muy dura. Entonces tenemos que imaginarnos que es algo así. Entonces vamos de proceso en proceso. Pero lo más importante es que el Señor nos está hablando y que el Señor nos habla y no nos deja en la ignorancia. Y eso es un pecado que hablamos, que no lo hablamos anteriormente. Pero pues simplemente porque yo no lo sepa no significa que no sea pecado. Esa es la infracción de la ignorancia o el no conocimiento de la ley, no te hace excepto de la consecuencia. Siempre va a haber una consecuencia para el pecado. Amén. Entonces ahora vamos a hablar acerca del pecado en la vida del creyente. Y en Romanos 7, 21-25 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, que por lo que hablamos hace poco. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Eso es lo más importante, hermanas. Que usted se deleite y desee al Señor, desee agradarle al Señor, desee hacer su voluntad, se deleite en su palabra. Eso es lo más importante. Y el deleite es como un gusto, es como deleitarse, es realmente un gusto muy profundo, que da un disfrute, un gozo. Eso debe ser la ley de Dios para nosotros. Pero dice, pero veo otra ley que en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, gracias al Señor, que hay más gracia por cuanto hay más pecado. Entonces no significa que si vamos delante del Señor y decimos, Señor, miserables somos, pero gracias a Dios por Jesucristo. Entonces lo más importante es decir, Señor, me deleito en ti, no he podido o estoy luchando con esto, pero me deleito en ti, soy miserable, ayúdame, porque el Señor Jesucristo es el único que nos puede ayudar en cada una de las necesidades y debilidades que tenemos como humanos y como cristianos, porque como nos damos cuenta, no significa, esto no es el mira, hermanos, ¿cómo será hoy en el mundo, que ya ni siquiera me da pena decir mi pecado delante de otra persona? De pronto usted como cristiana, sí. Pero decirle usted a otro, en una conversación del mundo, a ellos les da igual adulterar, se cuentan sus cosas tan normal. Para ellos ya es normal, ya no importa. Pero lo más importante es que en nuestros corazones sí haya ese deleite en el Señor y esa dependencia y esa condición humana de que realmente tenemos otra ley en nuestros miembros y que necesitamos al Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios dice 1:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente el Señor Jesucristo nos dará la victoria. Y uno de los milagros más grandes y que muchas personas han dicho, es que es el milagro del nacimiento del nuevo, el milagro de ir quitando el pecado de nuestras vidas. Ese es uno de los milagros más grandes. De pronto el Señor ha resucitado muertos, y eso es wow, el Señor ha resucitado muertos o ha sanado personas, y eso es un gran milagro, eso es un buen milagro. Pero el milagro de que antes deseábamos carne podrida, de que fuéramos antes como unos chulos que comen comida esa sucia, y después que el Señor nos hubiese cambiado a nosotros y decir, Señor, ya no queremos eso, te queremos a ti, queremos es tu palabra, queremos guardar tus mandamientos. Ese es el gran milagro en nuestras vidas. Ese es el milagro, que hay ciertas cosas yo en mi vida que quiero cambiar y yo digo, Señor, si tú haces esto, es un milagro, porque no hay otra forma. Pero el Señor es bueno, y esos son esos milagros tan palpables y diarios en nuestra vida, que antes queríamos practicar y hacer otras cosas, pero que ahora nos deleitamos en el Señor y decimos, Señor, queremos buscarte, queremos seguirte, queremos conocerte, pero Señor, ayúdanos en esta nuestra debilidad. Y a veces decir, qué cansón de pronto es estar todos los días y todos los días con esta lucha, pero creo que también es una buena herramienta para el Señor para acercarnos a Él, para decir, ven, ven, yo estoy aquí, recuerda que yo estoy acá y yo te voy a ayudar, recuerda que yo estoy acá y te voy a ayudar con esto, te voy a ayudar con lo otro. Y creo que el acercarnos a Él, porque lastimosamente nuestra naturaleza hace que, no, como dice un salmo, no hay quien busque a Dios, no hay quien quiera hacer el bien, y eso era lo que hacíamos. Pero para que el Señor nos tenga todo el día buscándolo a Él, de pronto es esa acción de confesarnos de nuestros pecados, también creo que es esa acción de recordarnos la Santa Cena y recordarnos el sacrificio que Él hizo por nosotros y decir, sí, Señor, corro a ti, recuerda, tengo que acercarme a ti, y es por medio de esa debilidad. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la victoria. Dice, conocer nuestros pecados nos debe inclinar a ser más agradecidos por el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, darnos cuenta de toda la maldad que hay en nosotros y decir, sí, Señor, o sea, a pesar de toda esta maldad y de todo lo que nosotros aún continuamos haciendo, lo que hoy hicimos, lo que hoy pensamos, porque con nada podríamos pagar todo lo que esto y aún estemos encerrados, no podríamos, pero el Señor ha sido bueno y nos dio ese sacrificio a través de Cristo, y no, y digo yo, o sea, no sé, alguien bueno podría dar cosas por, bueno, por otra persona buena, pero pues somos malos y el Señor siendo bueno hizo algo bueno por personas malas. El Señor siendo bueno no solo hizo algo como bueno para que se salven y queden allá. Y Señor, sí, gloria a Dios, si hubiese sido así, agradecidos también tendríamos que estar. Pero Señor, nos ha querido tan cerca a Él. Estuvimos en un tiempo tan alejados, tan distantes, pero el Señor nos ha acercado tanto, tanto a Él, que nos ha llamado hijos, nos ha llamado amigos, y nos vamos a estar con Él. Y creo que por eso tenemos que ser cada vez más agradecidos. Y también de conocer el pecado, como les decía anteriormente, nos debe crear más dependencia de Cristo y de buscar su voluntad y decir, Señor, queremos conocerle, queremos buscar de ti, pero ¿para qué vamos a buscar de Dios si vamos a hacer nuestra voluntad? Es incongruente. Si vamos a buscar a Dios, es para hacer su voluntad, y si estamos agradecidos por Dios, es para hacer su voluntad. Y algo que es muy importante también a considerar es que conocer nuestros pecados nos debe guiar al arrepentimiento. ¿Alguien me puede ayudar con Oseas 5:15, por favor? Y ya, terminamos. Ya casi terminamos.
Bueno, entonces, Oseas 5:15, ¿cierto, hermano?
Dice, sí, señora.
Aborrecete el mal y amate el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José.
Amén. Yo lo voy a leer en otra versión de pronto para que... Entonces vamos a ver el contexto, si de pronto algún hermano estuvo en la reunión de un domingo. El hermano Pablo habló acerca de cómo este pueblo pecaba y pecaba. El pueblo de Israel... En la predicación del adulterio y la fornicación estaba hablando el hermano. Entonces en ese momento me encontré buscando, leyendo, encontré este y dice: volveré a mi lugar hasta que reconozcan su error y vengan a buscarme. Cuando estén sufriendo me buscarán de verdad. Y lastimosamente muchas veces pasa así. Entonces algo que es muy importante es tener una verdadera sinceridad en nuestro arrepentimiento, porque el arrepentimiento muchas veces lo podemos confundir con tristeza o con un sentimiento de lastimarnos, de pensar que ay sí, pobrecito yo, y sí. Muchas veces podemos confundir el sentimiento del arrepentimiento, pero el arrepentimiento debe generar ciertamente un cambio en nuestras vidas. Y ahí el Señor se dio cuenta de que su pueblo estaba total, tenía una insinceridad, así se llama, insinceridad del título, en el arrepentimiento. Muchas veces podremos caer en ser insinceras y envolver la confesión de pecados como una rutina o algo de que sí, Señor, me arrepiento de que tal y tal. Sí, de pronto se puede generar, pero un verdadero arrepentimiento nos debe llevar al cambio. En Primera de Juan 1:9, y al sentirnos perdonados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, algo muy importante es, como lo dice el autor, es confesar nuestros pecados. John Piper estaba hablando acerca de este versículo y él realmente empezó a recitar ciertos versículos. Y yo dije, uy, Dios, ¿cuánto necesitamos confesar nuestros pecados? Porque pues él es una persona que lleva ya ciertos años y él seguía confesando. Y yo dije, no, pues si él tiene estos, pues yo tendré muchos más. Y él confesó, pero él decía que no podíamos quedarnos sin confesar, sino no podíamos quedarnos como en ese sentimiento vago. sino realmente en ejecutar que es la confesión de nuestros pecados, y sea ahí si Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor por eso, porque Él, solamente Él nos puede limpiar de nuestra maldad. En el Salmo 51, este Salmo de que fue después de que David pecó con Betsabé, pero creo que es un Salmo para cualquier pecado, no importa, no importa el pecado. En esta ocasión de David, pues que pecó con Betsabé, no sé, creo que da, cuando lees de pronto el Antiguo Testamento y los Salmos, de pronto un poquito como juntos, empiezas a conocer un poco el corazón del autor y a conocer el corazón de David. Creo que cuando cometió este pecado tan grave, porque no creo que hubiese sido, no fue su único pecado, realmente fue un stand-by entre su comunión con el Señor, y cuando Dios le habla, porque Dios le habla a sus hijos, y cuando Dios le habló, David se arrepiente, y algo que dice en el versículo 10, que debe ser como nuestra oración diaria, dice, es, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y creo que esta oración, en cierta forma, es el resumen de lo que decía Romanos, porque Romanos dice que me deleito en la ley de Dios, en mi hombre interior, y eso era lo que quería, esto era lo que quería aquí el salmista. Se crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu, y no me eches de delante de ti. David tenía ese anhelo de seguir la ley del Señor, de seguir los mandamientos del Señor, y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme al gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente. Y amén, que el Señor, después de que nos arrepentimos delante de Él y confesamos nuestros pecados, nos vuelva el gozo en la salvación, porque solamente el Señor puede cambiar nuestros corazones. Él dice que cambia nuestros corazones de piedra por un corazón de carne. Él es el que escribe en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros corazones su palabra, y gloria al Señor por esto. Pero que el Señor nos dé esa convicción, porque eso solamente lo hace el Señor, y que podamos hacerlo diariamente, que podamos acercarnos delante de Él, y el Señor nos dé ese gozo de estar, de limpiarnos de la maldad y de nuestro pecado. Amén. Entonces, gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por lo que nos ha hablado, perdone la primera vez, y pues que el Señor nos convenza a todos, y cada vez nos enamoremos de Cristo, de lo hermoso que es Él, y de la necesidad que tenemos de Él diaria, que no es algo, lo hermoso de la relación con Cristo, que es como que no es que después de tanto tiempo se vuelva una relación como añeja o algo así. Creo que realmente se vuelve cada vez más viva, cada vez más eficaz en nuestras vidas, y sabiendo que el Señor nos va a dar la victoria, y que cuando estemos allá con Él, como dice la busco, que dice que nos va a dar un cuerpo incorruptible en Pedro. El versículo. Inmarcesible, incorruptible, Él nos dará ese cuerpo, y diremos, bueno, Señor, gracias, porque en ese momento nos diremos, no, fue gracias a mí, fue gracias a ti, Señor. Pero ciertamente tenemos ciertas cosas por hacer. El Señor nos ayude en esa, en contra primero, creo que el Señor nos ayuda a mí. Entonces vamos a orar. Y pues vamos a expresar lo que cada hermanita pudo llenar en su día, lo que más, pues la pregunta o lo que más le llamó la atención, y pues la hermana Diana después nos ayuda. Amén. Señor, muchas gracias, Dios, gracias por tu palabra, Señor, gracias por lo que nos has hablado, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, Señor, porque como dice tu palabra, tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia, Señor, y tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y cada día podemos escuchar tu voz y acercarnos a ti confiadamente, Señor, por medio de Jesucristo, Señor, confesar nuestros pecados, Señor, decir que hemos fallado, Señor, y pedir que seas tú, Señor, limpiándonos, Señor, de nuestra maldad, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez nos enseñas más tus palabras, nos enseñas más tus deseos, Señor, y nos acercas cada vez más a ti. Como dice tu palabra, acérquese a mí, yo me acercaré a vosotros, y ciertamente tú te has acercado a nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por ser nuestro Padre y por sustentarnos, Señor, en todas las cosas, Señor. Te alabamos, Señor, te pido para que seas tú, Señor, en esta mutualidad, guiándonos, Señor, y pues que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén.
Josué, déjate ver.
Sí, ya, es que como que se pasa. Ay, no sé qué hice yo, la verdad, mejor para no perder mi iniciar mi video.
¿Tú tienes la guía? ¿Quieres mostrar la guía de pronto?
Sí, yo la tengo acá, entonces ya se las comparto.
Dale.
Como para... Listo. Sí, la están viendo, siempre como la tengo en una doc, pero pues ahí está. ¿Sí la pueden ver?
Sí, señora.
Entonces, hermanitas, aquí espero que hubiesen podido, pues, de la guía, bueno, y con el Señor, con la ayuda del Señor, haberla diligenciado, y creo que fue confrontante para todas. Entonces, vamos a, si quiere, voy leyendo las preguntas, y de pronto alguna hermana que quiera hablar acerca de esa, como para que no estemos todas. Entonces, vale, la primera, y así vamos, y para ver si la podemos responder hoy. Dice la primera pregunta. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Entonces, la guía número uno, el pecado, y dice: el que quiere obtener conceptos correctos acerca de la santidad cristiana tiene que empezar por examinar el delicado y vasto tema del pecado. Tiene que escarbar muy profundo si quiere edificar muy alto. Un error aquí es muy malo. Los conceptos equivocados sobre la santidad se pueden rastrear generalmente en criterios equivocados de la corrupción humana. Entonces dice, primera pregunta, el que quiere acercarse a la santidad debe tener un concepto correcto de qué es pecado. Entonces, ¿cómo definirías pecado? Entonces, no sé qué hermana quiera darnos.
Quiero leer alguna frase que también está en el mismo libro, y hago un contraste de esa frase con un pasaje de la Biblia. El hermano J.C. Rail define el pecado de esta manera: el pecado es una enfermedad que satura y compromete cada parte de nuestra constitución moral y cada una de nuestras facultades mentales. O sea, el pecado es una enfermedad que se manifiesta, esa saturación de la que él habla, se manifiesta a través de toda nuestra vida, se manifiesta en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir en términos generales. Y yo lo contrasto con el tema de lo que está en Mateo 22, 37, y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. De esto es que está hablando, de la manera como nosotros, es esa enfermedad que está en nuestros miembros, el pecado es esa enfermedad que está en nuestros miembros, que nace con nosotros. Ahí también explica el autor en el libro: el pecado no se aprende, y el pecado no es por causa de la sociedad o del lugar donde vivimos, o inclusive por el núcleo familiar o por la cultura. El pecado está en nuestros miembros, también lo manifiesta Romanos. Y es la enfermedad que satura y compromete cada parte de nuestra constitución moral y cada una de las facultades mentales. Usted sabe que lo que es pensamiento se vuelve una acción, ¿no? Entonces, no actuamos de cierta manera sin antes haber subido esto a la mente y al corazón. O sea, eso es algo que está arraigado en la esencia del hombre. Uh-huh. Obviamente el pecado es lo contrario de Mateo 22. Es obviamente el distanciamiento que tiene el ser humano, que tampoco le permite amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente.
¿Alguna otra hermanita quiere dar algún concepto que tiene el pecado? Ah, levantaste la mano ya, mi Mónica.
Gracias, mi hermana. Ya. Pues reconociendo que en la creación del Señor, tan santa, tan perfecta, en el huerto de Edén, fue Adán y Eva sin pecado. Fue una creación santa y yo creo que él puso todo el amor y toda la esperanza allí. Pero ¿cuándo fue que se cortó ese vínculo? Pues precisamente por el pecado en la caída. Inclusive en el mismo libro allí inmediatamente lo describe. Y yo lo anotaba y yo decía, pues es que es eso. Es la falla de la naturaleza de cada uno de los hijos de Adán. Porque de ahí en adelante, desafortunadamente por la caída, por ese mismo pecado, por esa caída, por el escuchar esa voz contraria al mandamiento del Señor, esa desobediencia, pues es que nos vimos separados de Dios. Del propósito original de Dios que tenía sobre sus hijos, sobre el hombre, sobre mujer, pues se vio rota por esa desobediencia. Entonces yo me uno total a lo que dice el libro, la falla de la naturaleza de cada uno de los hijos de Adán, y el pecado, pues sencillamente yo creo que es desobediencia a los mandatos de Dios, ir en contra de la voluntad del Señor, que ya sabemos que se ve a través de también de sus mandamientos, pero es ir en contra de la voluntad del Señor.
Amén. ¿Alguna otra medida? Levanta la mano, por favor.
Bueno, hermana, también en el libro me llamó mucho la atención cuando él dice que también, o sea, que además de ser un pecado que a veces nosotros, bueno, antes de conocer al Señor, creemos que es o sea, se liga únicamente a lo que hacemos, él dice que consiste no solo en hacer, sino en decir, en pensar, en imaginar o en cualquier cosa que no se conforma a la mente y a la ley de Dios. Entonces me voy al versículo de Colosenses 3:5, que dice, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Entonces no solamente es lo que hacemos, que en el mundo antes de conocer al Señor nosotros creemos que es simplemente hacer, sino también nuestros deseos en la mente. Entonces es tremendo porque el Señor nos va transformando desde lo más mínimo, ¿no?, hasta el exterior.
Amén.
¿Alguna otra? Sigo con la segunda. Bueno, la siguiente. Entonces, dice, pecado es, hablando en general, como lo declara el artículo 91 de la Iglesia Anglicana, la falla y corrupción de la naturaleza de cada hombre engendrado por un hijo de Adán, por la cual el hombre está muy apartado de su justicia original y es, por su propia naturaleza, inclinado hacia el mal, de modo que los deseos de la carne son siempre contra el espíritu y, por lo tanto, cada persona nacida en el mundo merece la ira y condenación de Dios. Con base en lo que refiere el autor sobre el conocimiento del pecado, ¿cómo ha sido tu experiencia? Ya tuviste la experiencia de verte como una pecadora completamente necesitada de un Salvador y un Redentor y completamente necesitada de ser justificada ante los ojos de Dios. ¿Podrías nombrar algunos aspectos en los que identificamos con claridad la terrible condición del pecado? Entonces, en resumen, sería cuál ha sido su experiencia, si realmente nos hemos visto confrontadas por el pecado, por la necesidad de un Salvador y un Redentor, y completamente necesitada de ser justificada ante los ojos de Dios. ¿Alguna hermanita desea opinar acerca de esa segunda pregunta?
Buenas
Alicia. Ah, perdón, Paola. Sí, Paola.
Bueno, hermanita, pensando en eso también. Como dice ahí en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado, y aquí dice una frase, dice, si esta vida realmente está crucificada, está muerta y no viva. Entonces, creo que todo el tiempo somos, por ejemplo, yo todo el tiempo soy confrontada que Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, porque todo el tiempo es, como estaban hablando ahora, hermanitas, uno todo el tiempo es como, uy, no, si esta persona lleva tantos años en el Evangelio, todavía se está arrepintiendo. Todo el tiempo es como un sacrificio continuo ante el Señor, diciéndole, Señor, ayúdame. Como la mujer que fue a pedirle al Señor que le sacara el demonio a su hija, ellas son dos palabras que fueron, Señor, ayúdame. Todo el tiempo, Señor, ayúdame a obedecerte, porque a veces es verdad, cuando uno viene en los pensamientos, como decía la hermana, todos los pensamientos, las acciones, cuando vienen los pensamientos así, uno empieza. Yo me acuerdo una vez que escuché un audio del pastor John Piper, que él decía, cuando te venga un pensamiento terrenal, táchalo con algo glorioso del Señor. Eres poderoso, eres eterno. Entonces, creo que me ha servido demasiado. Y entender que dice que, sabiendo que tu vieja naturaleza fue crucificada juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí habla como que ya que el Señor lo destruye. Entonces, es confiar en que el Señor lo destruya, amén, hermanas, y que cada día nos lleva como hasta que terminemos la carrera, pues como él dice, hasta aún más allá, nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Es muy precioso este libro. Bendiciones, hermanas.
Ahora sí, pues, Alicia, ¿ayudas el audio?
Ya. Ya. Hola, hermanas, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, pero sí, puedes hablar un poquito más. O acercarte el... solamente eso. Sí.
Bueno, en esa pregunta yo contesté que sí tuve la experiencia de verme como una mujer pecadora que necesitaba desesperadamente la gracia del Señor cuando me convertí, pero a medida que pasan los años como que voy viendo que eso sigue siendo una constante. Y ahí yo dije, debo admitir que eso es más común cuando me confío. Yo recuerdo que el autor decía en el libro que debemos no descuidarnos y velar y estar en oración para no caer en tentación. Y a mí me pasa constantemente que me confío, como que me olvido que el pecado está ahí, que no debo andar en mi carne, sino en espíritu. Y justo cuando me confío es que caigo. Y como que ahí el Señor con su espíritu vuelve y me recuerda que lo necesito, que sigo siendo esa mujer pecadora que necesita de su gracia y de la ayuda de su espíritu para poder vivir de forma agradable a Él. Y decía ahí que si nombrara algunos aspectos en los que uno identifique la terrible condición de pecado, yo no entendí esa parte, si se refería como específicamente a algún pecado que uno pudiera nombrar o aspectos en el área, en la vida de uno. La segunda parte de la pregunta.
¿Podrías nombrar algunos aspectos en los que identificamos con claridad la terrible condición del pecado? Sí, sería algunos, ¿cómo decirlo? Algunas áreas, de pronto en nuestras vidas, con las que tenemos más claridad acerca de cuál es nuestra terrible condición, de pronto algunas áreas en las que más podríamos ser propensas, o tú nos hemos visto más propensas a ver la condición de pecado en nuestras vidas.
Así, entonces ahí coloqué que la frustración, que el Señor dice que no nos afanemos, y yo constantemente estoy afanada y ansiosa, y la incredulidad, a mí me pasa mucho que dudo, y dice que el que duda es semejante a la onda del mar que es llevado de aquí para allá, y a mí me pasa que dudo mucho de la soberanía del Señor, de su cuidado. Entonces, eso es pecado. Y en esas áreas fallo. Bueno, hay muchas otras, ¿no? Pero esas son solo algunas.
¿Alguna otra? La hermanita Mónica está hablando, es que no tiene el audio.
Tranquila, tranquila, hermana, ya iba a hacer una participación, pero es que esto resulta súper complejo, porque me llené tanto de sentimientos cuando decíamos que si por algún momento me había una mujer pecadora, yo digo que por supuesto, ¿quién no? Inclusive lo decía también mi hermana al comienzo del estudio, lo primero que el Señor nos debió hablar y confrontar fue nuestro pecado para llegar a Él. Y recuerdo en ese momento, y no, otra Mónica, otra persona absolutamente herida, lastimada. Y si bien el Señor hizo un proceso de restauración hermoso, solamente por bondad y misericordia, me uno también a lo que dice la hermana Alicia. Aún seguimos en construcción diaria. Obviamente soy muy diferente a hace unos años atrás, pero es necesario siempre esa dependencia del Señor. Y todavía en la lectura yo veía acerca de pecados por ignorancia, creo que le llaman, que fue antes de conocer al Señor. Y siento que todavía hay cosas que sanar, pero no en nuestras fuerzas, sino en el Señor, y clamo a Él que Él sea siguiendo, que como inició la obra en mí, sea terminando la completa. Pero es básicamente eso, mi hermana, por supuesto que nos vimos como pecadores súper necesitados de Él. Y todavía y día a día.
Amén.
Yo quiero decir algo respecto.
¿Alguna otra pregunta? Sí.
Yo quiero decir algo respecto a esta pregunta y el por qué vimos como parte importante de ponerla. Y es porque nosotros estamos entrando a estudiar un libro que nos está hablando de la santidad de Dios. Y el autor comienza diciendo, debemos tener una buena interpretación de qué es el pecado, porque muchas veces podemos pensar, ay, pero este tema sí será necesario hablar de santidad, ay, será que yo debería, digamos, estar meditando en esto, o simplemente, como decíamos la primera vez que empezamos a hablar, hacer la introducción del libro, o simplemente puedo quedar pensando en que no, ya Cristo lo hizo. Y como Cristo ya lo hizo, pues ya listo, ¿sí? Entonces poder, digamos, hacer una introspección de realmente me he visto como pecadora, porque sí podemos tener una realidad, digamos, un entendimiento de saber que porque somos pecadores, Cristo murió. Pero quedarnos solamente en eso, que sería como la entrada al camino del cristianismo verdadero, ¿sí? Y no entender que ese pecado no solamente fue ese pecado original que invadió la humanidad desde Adán, desde que Adán y Eva cayeron, sino también comprender que porque Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. Y eso implica ya un trabajo mucho más profundo, mucho más largo, mucho más continuo de poder perseverar en la comunión con Él y el poder poder perseverar en el conocimiento de su palabra y en conocimiento de quién es Él, y que a través de este camino Él pueda alumbrarnos y decirnos, Dios, esto también es pecado, ahora veo que esto que yo tengo también es pecado. Entonces aparentemente podríamos pensar que esta pregunta es como, ah, pues no es lógico, pero es lógico y no es lógico, porque muchas veces tenemos un concepto diferente inclusive del caminar con el Señor, ¿sí? Entonces pensábamos, debemos otra vez volver a mirar, como decían las hermanas, y cada vez que me doy cuenta, cada vez que me veo a la luz de la ley de Dios, me doy cuenta cuán pecadora soy. Y eso lo que debe causar en nosotros es una completa humillación primero delante del Señor, pero también el que nosotros debamos tomar decisiones y decir, Señor, esto ya me has hablado, acerca de este pecado específicamente ya me has hablado, y ahora debo tomar decisión sobre eso, voy a continuar en cayendo en pecado o en este pecado, o voy a tomar ya la decisión contigo de decir, Señor, vamos a trabajar en esto para que yo pueda levantar esa victoria que tú me has dado sobre el pecado, ¿sí? Sobre el pecado y sobre los pecados, porque el trabajo de Dios va sobre el pecado, que fue lo que Cristo hizo en la cruz, Él vino a vencer el pecado, ¿sí? Por el cual nosotros fuimos condenados a muerte, pero también viene a vencer sobre los pecados, que es sobre lo que nosotros caminamos, que están arraigados al pecado original, son como pequeñas raíces o pequeñas manifestaciones de eso que está en nuestra carne. Entonces, de un lado, Cristo vino a vencer el pecado, pero también viene a trabajar con nosotros sobre nuestros pecados, ¿sí? Entonces, de un lado, ¿me puedo ver como pecadora? Claro, me veo como pecadora. Pero ya la pregunta nos dice, entonces, mira, porque no es solamente entender, ah, sí, soy pecadora por Adán, es también entender cuáles son mis pecados, esos pecados que de continuo están manifestándose en mi carne, a través de mi carne, en los cuales Cristo viene a trabajar en ellos, porque ahí entonces va al fin, porque Él es santo y quiere que nosotros seamos santos. Entonces, ese examen va a ser no solamente sobre el pecado original que ya lo conocemos, sino especialmente también sobre los pecados, cada una en particular, sabemos que el Señor debe trabajar. Entonces esa pregunta va, aparentemente es muy superficial, pero también va a entrar un poco más y a decir, ya sabemos que eres pecadora, pero ya estamos hablando de algo más. Tú Diana Inés, ¿sí? Eso quería decirme. Perdón.
Germanita.
Dice, entre los pecados que ves en tu vida, ¿se encuentran incluidos los pecados de omisión y comisión? Se lee los siguientes textos para mejorar, para tener una mejor comprensión de la pregunta. Ahí era donde era Mateo 25, 42. Dice Santiago 4.1, también leo. De acuerdo a lo indicado en el libro, el pecado no es pecado para nosotros hasta que lo discernimos y tenemos conciencia de él. ¿Cuál es tu opinión acerca de la frase anterior? ¿Crees que has cometido pecados de los cuales no eres consciente? ¿De qué forma te justificas? ¿Y en qué edad piensas que el ser humano se vuelve pecador? Bueno, ahí pueden retomar, porque hay varias preguntas ahí. Entonces, lo primero es, si tenemos en nuestra vida, están incluidos los pecados de omisión y comisión, con los versículos que también leímos acá. Y también es, ¿qué opinamos acerca de si el pecado no es pecado para nosotros hasta que lo discernimos o tenemos conciencia de él? O sea, si yo no sé qué es pecado y no tengo conciencia de él, perdón, el pecado no es pecado para nosotros hasta que lo discernimos y tenemos conciencia de él. Entonces, hasta que yo no tenga conciencia de él, de que eso es pecado, entonces, si lo llamamos pecado o no, o si hay alguna justificación para eso. Y ahí dice cuál es nuestra opinión. Y si hemos cometido pecados, como lo decía la hermana anterior, como los pecados de ignorancia y cómo nos justificamos. Como que en resumen de esas preguntas. De la hermana, activa el micrófono a la hermana Carolina. ¿Cree?
Carolina iba a hablar.
Pero desde la pregunta pasada.
Ay, perdón, hermana. No, tranquila, si quieres.
Ahorita con lo que me dices, iba a decir algo referente a eso, entonces ahí medio lo completo. Pues primero le quiero dar gracias al Señor por este libro que realmente es bastante confrontante. Le doy gracias a la hermanita Diana, a la hermanita Consuelo, pues por haberlo elegido y por estar aquí al frente de este estudio. Y antes de comenzar con lo que iba a decir, esa parte que la hermana Consuelo dijo, que el hermano Miguel Núñez decía que a nosotros no nos da vergüenza cometer los pecados y que lo sepa nuestro Señor, pero sí nos daría vergüenza que de pronto el hombre, nos daría más vergüenza que el hombre nos confrontara o se descubriera, digamos, en lo público, los pecados que nosotros cometemos. Fue una frase algo parecida a la palabra sí, pero realmente fue para mí bastante impactante, que yo dije, oh Señor, sí, no nos da pena que tú sepas lo que nosotros hacemos diariamente, pero cuando de pronto otros sí nos pueden decir, tú hiciste eso, ay, la vergüenza total, pero con él, con el que nos debería dar vergüenza, sí, no. Entonces yo dije, bueno, con lo referente a la pregunta y con la de ahorita, el hermano Watchman Nee en La Vida que Vence hablaba una vez en una situación que él salió hacer unas vueltas, unas diligencias en la calle y se encontró con un amigo. Se saludaron, se despidieron y cuando él fue a entrar a hacer su vuelta, salió y se volvió a encontrar con ese amigo. Él siguió, se volvieron a saludar, siguió, hizo unas vueltas y se volvió a encontrar con el amigo. Volteando la esquina, pasó que él siguió haciendo sus diligencias y se volvió a encontrar con su amigo, que en total ese día se encontró con su amigo 5 veces. Y él decía, así es el pecado, ese es el propósito del pecado, encontrarnos, como estar buscándonos diariamente, como para hacernos caer. Y ahí en el libro precisamente, que era la anterior pregunta, dice, la vida del creyente es una vida de victoria, no de fracaso. Pero las mismas batallas que hay en un seno, la lucha que hoy se tiene que librar es diariamente. El celo continuo que tiene que ejercer sobre su hombre interior y el conflicto entre la carne y el espíritu. Yo creo que esa lucha la tenemos nosotros diariamente, o por lo menos yo, Carolina. Y tenemos, gracias a Dios, la ayuda de nuestro Señor, para nosotros siempre estar a los pies de Él y decirle que nosotros le fallamos. Tú hablabas ahorita, Ira, de esta pregunta, que nosotros, por ejemplo, podemos decir que antes una mujer decía, no, yo antes estaba en fornicación, ahora no estoy en fornicación. ¿Sí? Nosotros podemos haber dejado en el mundo ciertos pecados, pero nuestro Señor es tan santo que hay pecados tan sencillos que a Él también lo siguen ofendiendo. Para Él no hay diferencia de pecado. Lo que tú hablabas de la murmuración, a veces nosotros no lo podemos hacer con mala intención. ¿Sí me entiendes? Se nos presta una conversación, empezamos a hablar de una hermana y eso y ella no está, y nosotros ahí ya le estamos fallando al Señor. Y lo que tú decías, puede ser que nosotros a veces en ese momento no lo podemos hacer con mala intención, pero igual estamos fallándole. Entonces, hay ciertos pecados que uno dice, bueno, no fornico, no robo, no mato, pero sí puedo decir alguna mentira que llaman mentira blanca, sí me puedo prestar para una conversación, sí me puedo prestar para tantas cosas que uno, digamos, no lo hace con esa malicia, pero sí realmente no creo que sea ingenuidad, ni lo que tú hablabas ahorita, ni omisión a eso, porque nosotros sabemos que sí estamos fallando. No sé si nos sentimos de pronto presionadas bajo las circunstancias o no estamos pensando en ese momento y lo cometemos. Pero pues gracias al Señor, digamos que nosotros ya tenemos esa conciencia y bueno, podemos decir, no, Señor, perdóname, tratamos de no volverlo a cometer, pero sí estamos en esa lucha constante de pecados. No puedan ser graves ni nada del estilo, pero en el ambiente que nosotros vivimos, en un ambiente laboral, en un ambiente familiar, en un ambiente de iglesia, podemos estar fallándole a Dios con cualquier cosa tan simple, un pensamiento, una palabra, un deseo. Nosotros ahí ya estamos cometiendo ese pecado. Yo creo que nosotros ya como creyentes sabemos qué clase de pecados le pueden ofender al Señor. Como tú decías ahí en lo de Mateo, amarás a Dios sobre todas las cosas, todo es amor. Si nosotros tenemos amor, tenemos paciencia, no estamos hablando mal de los hermanos o de las familias, de los que no son creyentes. O sea, eso como que resume todo lo que nosotros tenemos que estar como en esa lucha diaria. Era eso, era más de la primera, pero pues la quería comentar ya, hermanita.
Hermanita Diana.
Perdón, ya en la pregunta 3 acerca de los pecados de omisión, yo meditaba en esto, ¿qué podría ser en mi vida un pecado de omisión? O en la vida de nosotras, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hermano. Pecado de omisión puede ser una desobediencia, pecado de omisión puede ser la falta de diligencia, pecado de omisión puede ser la falta de compromiso con las cosas del Señor. Un pecado de omisión también puede ser el no esforzarnos lo suficiente en perseverar en lo que Él ha dicho para nosotros. También el desplazar aquellas prioridades, las que deberían ser unas prioridades para nosotros. Fácilmente podemos reemplazar nuestro tiempo de oración con cualquier otra cosa. Fácilmente podemos reemplazar nuestro tiempo de reunión con cualquier otra cosa y progresivamente podemos ir cayendo de continuo en nuestros pecados de omisión también y no sentir cargo de conciencia, ni siquiera cargo de conciencia, mucho menos arrepentimiento, ¿sí? Porque para nosotras es más fácil como cristianas. El mismo hermano decía que el pecado no se presentaba como el diablo, sino que se presentaba como Judas con un beso, ¿cierto? Entonces, cuando el pecado se presenta con cara de pecado, pues nosotras fácilmente lo vamos a discernir y lo vamos a poder resistir, ¿sí? A menos que amemos mucho ese pecado y lo abracemos conscientemente. Pero cuando el pecado se presenta con cara de fornicación, pues es más fácil de resistir. O cuando el pecado se presenta con cara de adulterio, o con cara de robo, o con cara de mentira, o con estas caras que son mucho más fáciles de detectar, pues es fácil de resistir, ¿sí? E inclusive eso nos puede ayudar en la justificación propia, es decir, yo no robo, yo no mato, yo no digo mentira, ¿verdad? Pero estos pecados se presentan de una manera más sutil que nosotros no podemos, digamos, verla en primera instancia, digamos, muy ligero en nuestra vida diaria, y pueden ser igual de dañinos. El mismo hermano hablaba acerca del pecado, de los engaños del pecado, como que podemos considerar este pecado más pequeño que el otro, pero delante de Dios el pecado es pecado, ¿sí? Mismo que las consecuencias sí podrían variar las unas de las otras, pero algunas de las consecuencias, aunque llegan más lento, terminan siendo igual letales. El dejar de reunirme, por ejemplo, puede ser un pecado, es un pecado, y puede ser un pecado que lo que va a traer finalmente es muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Que yo un día no vaya a reunir, no me produzca nada, sino que, bueno, porque me fui para un cumpleaños de un familiar, o porque estaba celebrando la Navidad, o cosas, lo que usted quiera poner ahí. Pero entonces luego se va volviendo una conducta, y cuando menos piense, yo estoy en el mundo, y sigo pensando que soy cristiana y que estoy haciendo las cosas bien, por una sola razón, como no estoy robando, no estoy matando, no estoy adulterando, pues estoy bien. Pero delante de Dios, esos pecados de omisión pueden llegar a ser igual de letales. Para Dios son igual de terribles, pero pueden llegar a ser igual de letales que una fornicación o que un adulterio, o puede llegar a ser igual de letal que cualquiera de los otros pecados que nosotros fácilmente podríamos resistir. Entonces, poder mirar el pecado como Dios lo ve es importante, porque eso nos va a ayudar a tener temor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor no que andemos con miedo, sino que sepamos que cualquiera de los actos que nosotros cometemos va a traer una consecuencia, ¿sí? Mismo que puede ser algo pequeño, como simplemente tener otras prioridades en el lugar en donde no deberían estar. Mire que empezaba leyendo este versículo de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando yo estoy amando más cualquier otra cosa, estoy haciendo exactamente lo mismo que estaba leyendo hace poco de allá en Jeremías 44:4, que dice que no oyeron ni inclinaron su oído a mí, ¿sí? Sino que estaban de continuo inclinados ante sus dioses. Y uno dice, no, menos mal, yo ya no tengo imágenes, pero finalmente nosotros también tenemos dioses delante del cual nos inclinamos, ¿sí? El Dios de la limpieza, hermana, el Dios de la limpieza. No tengo tiempo para orar porque quiero ver el piso absolutamente limpio, la nevera. O sea, son cosas que uno dice, ¿en serio? ¿En serio? Cualquier cosa que reemplace el centro, el centro que debe ser nuestra vida, que es Dios, es un ídolo. El Dios, por ejemplo, del estudio, del amor al conocimiento. Entonces dice el pregrado, ahora quiero hacer el posgrado, después el posgrado quiero hacer, y no está mal hacerlo. Pero si mi vida se está invirtiendo solamente en adquirir ese conocimiento vano que va a ser igual quemado, pues estás desplazando lo que debe ser una verdadera prioridad, que es ahondar en el conocimiento del Señor y de perseverar con Él. El Dios dinero, cuando yo estoy solamente rigiendo mi vida a través del trabajo, 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 y mire que son cosas legítimas, porque Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Sí, tú puedes decir, pero Dios dijo que trabajáramos. Por supuesto que Dios dijo que trabajáramos. Pero si tu Dios es el trabajo, entonces tienes problemas. ¿Sí ves? Entonces a veces podemos tener esos pequeños pecados, abrazarlos y no saber que son pecado. Por eso el autor del libro empezaba, vamos a definir lo que es pecado, porque ahí es donde vamos a entrar en el terreno de la santidad, porque tenemos que caminar en ese terreno. ¿Sí ves? Entonces yo meditaba en esos pecados de omisión que a veces son un poco ignorados o que se confunden o que incluso ni sabemos que son pecado, pero que finalmente son pecado y para Dios son pecado y Dios quiere tratar con eso en nuestras vidas. Eso es lo que quería decirles.
¿Hay alguna otra hermanita? Sí, la hermanita.
Amén, hermana. De lo que decía la hermana Diana, mucha razón, porque en estos días también, no sé, bueno, fui criada con unas palabras a veces que dicen, es que sacamos las mentiras con verdad, las verdades con mentiras. Entonces, me pasó algo así, lo dije, y el Espíritu Santo mismo te dice, eso es una mentira. O sea, lo que estás haciendo es diciendo otra mentira, porque la verdad es la verdad. Entonces, llevamos a que, o no, a la hija le decimos esto, lo contrario, para que no, decirle lo que real es. Entonces son pecados que uno dice, no, voy a preguntarle directamente las cosas. O lo que hablaba también la hermana sobre las murmuraciones. O sea, yo coloqué ahorita en mi estado, dice, definitivamente personas repiten solamente lo que han oído decir de alguien que oyó de alguien más. A veces hacemos esto también, me incluyo. O sea, a veces uno dice, sí, y entonces llega otra hermanita y uno dice, mira que la otra hermana, entonces uno dice, no, pues, pero sí, hermanas, y cuando entendemos qué es el pecado, empezamos más a temer, más como decir, no temer por miedo, sino como un temor santo de saber que el Señor es el que está haciendo ese trabajo en uno. Recordaba cuando David estaba en la cueva y todos los que eran deudores, los que de pronto rechazaban, estaban con él. A veces uno se siente así, ¿no? En cuestión del Señor, cuando te llama a ser santo, uno dice, no, Señor, no cumpliría. Si aquí en el mundo terrenal tú tienes que tener un récord en tu hoja de vida súper, para el Señor nosotros no tenemos un récord súper, decía yo. Yo puedo, uno puede ser, lo que decía la hermanita Diana ahorita, tener el posgrado, la maestría, pero para el Señor nosotros no hacemos ni el pre-kinder para ser graduados con Él. Es con Él que lo podemos hacer. Amén, hermanitas, eso quería decir, porque en el mundo terrenal podemos llenar la hoja de vida para la mejor empresa, pero para la empresa celestial, yo decía, Señor, no me sé ni las tablas. Entonces, es impresionante cómo el Señor empieza a decir que lo espiritual tiene que vaciarse lo terrenal todo el tiempo. Y vamos a encontrar muchas personas que últimamente con mi vida caminar cristiana, de lo último es como quedarte sola en muchos aspectos de la vida. Oh, ya viene a hablar de Dios. Yo le digo, es que se vuelve lo que decía una hermanita anteriormente, es que hablar del pecado es normal. Escuchar gente que dice, es que yo estoy con una hermana cristiana y yo estoy enseñada a la tóxica. Estaba enseñada a que me gritaran, a que me dijeran palabras feas. Y ahora en este mundo es extraño que te traten bien. Los videos de ahora son videos en que entre más te trate mal a la persona es más chistoso. No, eso para el Señor es terrible. Entonces, somos contraculturalmente para el mundo. Bendiciones, hermanas.
¿Alguien quiere ampliar un poquito más? ¿O seguimos con la siguiente? Ok. Dice, estamos en la tercera y en la cuarta. Dice, de acuerdo a lo indicado en el libro, después de todo, no hay prueba de lo serio del pecado que sea más sobrecogedora e irrefutable como la cruz y la pasión de nuestro Señor Jesucristo y toda la doctrina de su sustitución y expiación. Bueno, ahí dice que es una reflexión y escribir la meditación. Si alguien escribió la meditación y quiere compartirla acerca de esa frase, la puede participar.
Espera, pero ya pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, es que la hermanita.
¿Qué
tienes?
Está bien, debemos aprender a ser muy disciplinadas también con el tiempo.
Ah, ok. Bueno, no, está bien. Es que yo tenía una pregunta respecto a la anterior, pero bueno.
De acuerdo a la reflexión, a mí me dejaba pensando mucho acerca de lo diferente que nosotros tenemos el concepto de pecado y lo drástico que puede pensar Dios acerca de pecado. Había una parte que dice Dios, que lo quiero leer, dice, ¿qué habla el Señor acerca del pecado? O sea, ¿qué dice Dios o cómo piensa Dios o qué dice la Biblia? Dice, esta cosa abominable que yo aborrezco, hay un pasaje, ¿no? Dice que el Señor es muy limpio de ojos para ver el mal. La transgresión más leve de la ley de Dios nos hace culpable de todo, ¿sí? De todo lo demás. Que el alma que pecare, esa morirá. Que la paga del pecado es muerte. Que Dios juzgará los secretos de los hombres y los malos serán trasladados al Seol. Y que no tendrán tampoco entrada en la ciudad celestial. Y el autor también decía, y todo esto está escrito en el mismo libro que también conocemos como un Dios de amor y de misericordia. Entonces yo meditaba frente a esta pregunta, que la paga del pecado es la muerte, y uno se da cuenta lo serio que es para Dios el tema del pecado, porque dése cuenta la manera como Cristo tuvo que morir por causa del pecado, ¿sí? Dios no trata con el pecado como si fuera un asunto leve, un asunto cualquiera. Para Dios el pecado es algo muy serio, tan serio que eso fue lo que ocasionó la muerte al ser humano que es su creador, que es su creación, ¿sí? Entonces yo decía, yo quiero, Señor, poder identificar el pecado y valorar el pecado y ver el pecado como tú lo ves, tan serio como tú lo ves, porque mire lo serio que fue, que fue la manifestación de eso, fue la misma muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros a veces pensamos como, ah, claro, como no estamos en aquella época de que por decir cualquier cosa o pecar de cualquier manera caían muertos, ¿sí? Entonces para nosotros eso se ha vuelto como un juego o algo de menos valor o algo menos serio de lo que para Dios es, ¿sí? Pero esa expresión de la muerte del Señor en la cruz nos muestra lo serio que es el pecado. Para Dios, cómo ve Dios el pecado, ¿sí? Entonces es algo que nos debe llevar realmente a reflexionar y decir, ¿cómo estoy viendo yo mi pecado? ¿Estoy tratando en serio con él? Gracias a Dios no estamos cayendo muertos por decir una mentira o no estamos cayendo en lepra y siendo aislados por 7 días, pero ciertamente estamos deteniendo incluso el peregrinaje de la iglesia, hermana, con el pecado que nosotros tenemos. A veces estamos deteniendo el avanzar de la iglesia con el pecado, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver lo que ocurre espiritualmente con el pecado como algo materializado, tal vez nosotros trataríamos con el pecado de una manera diferente. Si nosotros pudiéramos ver cuando un cristiano se enfría físicamente como si se volviera un témpano de hielo, tal vez nosotros trataríamos con el pecado de una manera diferente. Si nosotros pudiéramos ver todo lo que producen los pecados sexuales en la vida del ser humano, si se manifestara como una mancha roja por encima de nuestra ropa o como la lepra en la piel, tal vez nosotros veríamos los pecados de una manera diferente o podríamos alcanzar a ver el 1% de lo que Dios ve, de la manera como Dios ve el pecado. Pero una manifestación clara de cómo Dios la ve es la muerte de Jesucristo. Es la muerte de Jesucristo. Entonces yo me quedo pensando y digo, Señor, yo no quiero quedar petrificada y no quiero quedar con lepra. Yo realmente quiero ver el pecado como tú lo ves. Eso es lo que yo pensaba acerca de esa pregunta.
¿Alguien más? Sigo con la siguiente. Bueno, dice la quinta. Lee Hebreos 3, 13 y 19. Espera que lo leemos de una vez, acá está, Hebreos 3, 13 al 19. Ay, perdón, ¿sabes qué me he hecho? Dice, antes exhorto, mira de manos que no haya ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo, entonces, antes exhortado los unos a los otros cada día, de tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño al pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Pues enfatizamos en el 13 que dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Según ese versículo, nos enseña que el pecado puede ser engañoso, cómo te engaña el pecado y si ves la incredulidad como un pecado. Marisa también habla un poco de eso. No sé si.
Bueno, y me llamó mucho la atención porque nosotros creemos que después de conocer al Señor ya estamos menos vulnerables a cometer pecados, ¿no? Entonces, digamos que en esta cuarentena, personalmente me pasó a mí que yo pues no me reunía y para mí era normal escuchar las prédicas de Tesoros Cristianos y yo decía, no, pero yo estoy escuchando las prédicas, yo igual me reúno con mis amigas de la iglesia, yo no me he apartado del Señor, entre comillas, ¿no? Entonces es tan normal para nosotros que no llegamos a entender que realmente es un pecado, ¿sí? O sea, el pecado de omisión, por ejemplo, ¿sí? Dejar de tener tiempo realmente de calidad con el Señor, reunirme de verdad en una localidad, o sea, no solamente por internet, sino realmente reunirme. Entonces, sí nos engaña, el pecado nos engaña porque creemos que estamos haciendo las cosas bien cuando no las estamos haciendo bien. Y ahí más arribita, donde decía el Salmo 19:12, que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces ni siquiera son visibles a nosotros. Digo, en mi caso, cuando pasó lo de la escuela, el Señor me sacudió y yo le decía al hermano Pablo, o sea, me sacudió y me decía, tienes que reunirte, o sea, tienes que hacerlo real. Pero muchas veces no son ocultos por mucho tiempo, ¿sí? Como lo decía el autor, cuando él decía, cuando Eva cogió el fruto prohibido, ella no pensó en las consecuencias, ¿sí? Porque para ella le era oculto ese pecado, entonces ella nunca pensó en la consecuencia realmente, sino que uno se excusa diciendo, ah, no es tan grave, o como decía él, Dios no toma lista de nuestros pecados, o no, es que este es pequeñito, hay cosas más horrorosas que pueden pasar, ¿sí? Tratamos de excusarnos en ese tipo de cosas, y él decía, ¿cómo armamos una lista de palabras bonitas cuando en realidad pecado es pecado? Y ya, hermanitas.
En cuanto a esos pecados pequeños, hace poco bueno, lo de la tarea de las disciplinas, y algo que decía ese autor, que es cierto que muchas veces esos pecados que pensamos que son pequeños, los hacemos unos hábitos, y son unos hábitos que no sé si alguno de ustedes ha empezado a quitar un hábito, se da cuenta que realmente eso es un poco de más trabajo. Entonces, que el Señor nos ayude, porque nos engaña de tal forma que los convertimos en un hábito y ya después nos damos ahí cuenta de que esto lo estamos practicando hasta que hoy el Señor me hace darme cuenta o alguien o a través de alguien me hace dar cuenta. Entonces, que el Señor nos ayude en eso. ¿Alguien más? O seguimos con la siguiente pregunta.
Solo algo chiquito acerca del pecado de incredulidad. Y es que aun cuando nos embarga la duda acerca de una situación, yo quedo ahí pensando en el pecado de incredulidad, hermana, porque si nosotros vemos al pueblo de Israel, Dios manifestaba de todas las maneras posibles su fidelidad. Si es que vieron la columna de fuego en la noche y vieron la nube en el día, si es que vieron cómo hacía descender el maná del cielo, si es que, o sea, ellos vieron la manifestación de la fidelidad del Señor en todo tiempo. Y yo pienso, ahora, ¿acaso ha cambiado? No, o sea, ese Dios de ellos es el nuestro, que se sigue manifestando de la misma manera. Sin embargo, yo me veo como ese pueblo muchas veces, que cuando hay una situación incierta, digo, no sé qué hacer, y me lleno de incertidumbre. Y eso es un pecado de incredulidad, porque la incertidumbre es realmente la falta de fe. Es como si no lo dijera, pero estuviera pensando, que tal vez Dios me abandonó, o que tal vez Dios no tiene cuidado de esta situación, o que tal vez a Dios le quedó grande esta situación, o que tengo que hacer algo, porque Dios como que no hizo nada, ¿sí? Son pensamientos que uno no expresa, pero que tal vez están ahí bien profundos. Entonces ese pecado de incredulidad puede estar más manifiesto de lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Y se manifiesta y se hace más visible, sobre todo cuando estamos frente a una situación en la que aparentemente no sabemos qué hacer. Entonces ese pecado de incredulidad que hizo que el pueblo no pudiera entrar a la tierra prometida, me deja pensando a mí, Señor, yo soy creyente, yo no puedo ser incrédula, yo soy creyente, ¿sí? Y eso pensaba acerca de esa pregunta. Yo decía, ayúdame porque es más útil de lo que parece.
¿Alguien más? Bueno, rápido con la última. De acuerdo a lo indicado en el libro, existe un remedio revelado para la necesidad del hombre, un remedio tan ancho, amplio y profundo como la enfermedad que padece. Dice meditar en el texto y leer Romanos 5, meditar en lo que leímos anteriormente y leer Romanos 5:20. Mientras que alguien se anima, yo lo busco para leer.
Yo lo tengo ya. Dice, bueno, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más que cuando el pecado abundó. Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Amén. ¿Alguien quiere compartir algo?
Pues el remedio para nuestra maldad y nuestro pecado es poder reconocer la gracia que sobreabundó para nosotros sobre esto. ¿Sí? Si bien nuestro pecado, o sea, el pecado de la humanidad, el pecado, nos trajo muerte, porque la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre entró ese antídoto del que estamos hablando, que es Jesucristo, ¿sí? Por eso debemos caminar en Él y con Él y hacer las cosas para Él, porque es por medio de Él que nosotros vamos a poder lograr vencer esos pecados. Él venció el pecado, pero con Él es que vamos a vencer esos pecados que están en nosotros. Donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia, ¿sí? El pecado trajo la muerte al hombre, pero la gracia sobreabundó y trajo la salvación al hombre. Y de ahí es que nosotros nos aferramos. Ese es el punto. De aquí es donde nosotros nos cogemos, en saber que Cristo venció. Y Cristo venció sobre el pecado, pero también venció sobre nuestros pecados. Y es lo que nosotros debemos volver y recordar todo el tiempo. Es por eso que nosotros estamos estudiando ese libro de santidad. Es hacia Él que nosotros dirigimos, porque Él es santo. ¿Sí?
Sí, mira que ahí me pasó algo muy particular, y es que yo me pues leí un libro que se llama Mentiras que las mujeres creen, y la verdad que no es ese libro. Entonces, digamos que me acordé mucho de una historia de una mujer que decía cómo era cristiana, se apartó del Señor y cayó en prostitución. Entonces, al caer en prostitución, pues obviamente cayó en fornicación, y al caer en fornicación quedó embarazada, y pues como con ese temor de que ella no quería tener el hijo, pues cayó en aborto. Entonces el mundo lo que te hace creer a ti es como, o sea, ya has cometido pecados tan horribles que ya nadie te va a poder perdonar, o sea, conociste al Señor, conociste la gracia, conociste la verdad, te alejaste y cometiste todas estas cosas terribles, abominables, que nadie te va a perdonar. Esa es la mentira. Entonces ya decía, la verdad es que sí te va a perdonar, es que Jesús te va a perdonar, ¿sí? Es que hay una, y como decía el autor acá en el libro, él decía por acá, decía, es un origen y un poder, es perfecto, es todopoderoso, ¿sí? Es completo, es pleno, que es Cristo. Entonces, cuando leí ahí y decía, y lo que dicen Romanos, puede que el pecado sea muy grande. O sea, miren esta mujer, todo lo que una cosa le llevó a la otra, y lo que decía la hermana Consuelo, un pecado lleva a otro y a otro y a otro, ¿sí? Y aunque sea aún la lista enorme e interminable de pecados, y sea grande, aún más grande es la gracia, que es el remedio para esto. Y el remedio siempre es volver a Él, que es la verdad. Entonces me llevó como a eso, ¿no? O sea, esa parte me llevó a pensar en el otro libro y en la historia de esta mujer. Para siempre tener ánimo, hermanos.
Amén. Alicia, ¿quieres hablar? ¿Por aquí? Ah, perdón.
Gracias, mi hermana. Para cerrar, quiero sobre todo hacer énfasis en esta preciosa última parte. Y donde abundó el pecado, pues sobreabundó la gracia. Gloria a Dios, gloria a Dios, para que lo recordemos, porque lo que decía la hermana Gabriela, el pecado, eso es lo que quiere el enemigo, meterle en la cabeza, porque hasta llegar a la muerte, pero recordar esto y abrazarlo tan preciosamente, sobreabundó la gracia, más es el amor del Señor. Ahora, aquí siento que es importante esto, porque es que en nuestras fuerzas queremos buscar la solución a mi pecado, y en mis fuerzas me encuentro con otro pecado, y me caigo de otra manera, y comienzo a hacer mis fuerzas al no buscar al Señor. Y aquí me parece supremamente hermoso e importante para todas las personas que de una u otra manera no han llegado al Señor aún, decir esto, esa es la sobreabundancia de la gracia, y la única manera es llegar al Señor. Y que sí, que si nos vemos como mujeres, que ese libro también yo lo estoy leyendo, me pareció lindo tu comentario porque en este mismo momento lo estoy leyendo, y creo que son muchas mentiras las que todos creemos, pero más son las verdades que nos hacen libres. Así que en el nombre del Señor, las gracias a ustedes y a este precioso momento. Y yo me cierro este espacio con esto. Y donde abundó el pecado, sobreabundó. Lo cubrió mucho más. Sobreabundó la gracia. Así que les bendigo y muchísimas gracias. Quería cerrar con este comentario.
Gracias, hermanita.
Amor, hermano, qué mejor cierre que este, hermanas, el poder reconocer, ya reconocimos el pecado, ahora nos encaminamos a reconocer y volver a reconocer y volver a reconocer la sobreabundante gracia del Señor. Bendito es el Señor por eso que Él hace hasta el día de hoy, su sangre sigue vigente, ¿no, hermanas? Su sangre sigue vigente y está ahí, presta para perdonar. Y Romanos también dice ahí más adelante que no, que entonces queremos, seguiremos caminando en el pecado, no, de ninguna manera, porque no vamos a abusar de esto que el Señor ha dado para nosotros. Al contrario, por causa de esa gracia es que nosotros queremos caminar en santidad, ¿sí? No vamos a abusar de lo que el Señor ha hecho, sino vamos a reconocer su gracia para podernos ayudar y avanzar en el camino de la santidad, hermanas. Bien, hermanas, bueno, fue un tiempo lindo. Este libro sé que nos va a edificar mucho y nos va a ayudar mucho a cada una. El tiempo es corto, pero sustancioso. Hermanas, muchas gracias, Consu, muchas gracias. El Señor, pues siga ayudando, nos siga ayudando a todas. El Señor les bendiga, hermanas.
Yo creo que ya puedo. Dios les bendiga. Tengan buena noche.
Gracias. Buena
tarde.
Muchas gracias.
Lo mismo.
Gracias.
Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.
Amén.